Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo en este jueves 2 de junio, en el que hemos tenido partido de la selección española, partido oficial, partido de la Liga de Naciones, primera jornada de esta edición de la Liga de Naciones, España 1, Portugal 1. Se adelantó el equipo de Luis Enrique con un gol de Morata en la primera parte y Ricardo Horta hacía el empate para Portugal en el minuto 82. Así que solo un punto en este partido para empezar la Liga de Naciones. Ha tenido una 86 en el 86 Jordi Alba, solo de cabeza, desde el área pequeña, que sorprendentemente la ha tirado fuera. Ha sido la más clara para España para tratar de llevarse la victoria. Cristiano Ronaldo solo jugó la última media hora por molestias físicas. Además, en nuestro grupo de la Liga de Naciones, República Checa 2, Suiza 1, por lo tanto, República Checa la primera líder después de la primera jornada. Ya saben que esto es una liguilla y que directamente el mejor juega la Final Four, que se juega entre el 14 y el 18 de junio del año que viene. Y que no tiene sede de momento, pero es una liguilla.
No, tiene que esperar a uno de los cuatro que se clasifique.
¿Ah, sí? ¿Tiene que ser en casa de
sí,
uno de los
de
cuatro?
Sí, de momento la final de la Liga de Naciones siempre es en uno de los cuatro equipos que
pero
juega.
Ha habido ya dos finales de
sí.
Liga. Ah,
vale, la primera fue en Portugal, la ganó Portugal, vale, y la segunda Italia, aunque la ganó Francia.
Vale, perfecto. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Insisto, esta competición termina en junio del año que viene. Además, hemos tenido playoff de ascenso a Primera División. Es el otro partido de la ida de semifinales. Girona 0, Eibar 1. Con un gol de Akeche que puede ser el mejor gol que hemos visto en toda la temporada. Tanto en primera como en segunda división. Un espectáculo. Desde 30 metros ha metido un golazo Akeche tremendo, directo a la escuadra. Jugó con 10, por cierto, el equipo guipuzcoano durante más de 45 minutos por la expulsión de Álvaro Tejero. La vuelta el domingo a las 6:30, domingo 6:30 en Ipurúa. Y tenemos deporte en directo, porque la semifinal de la Liga CB entre el Baskonia y el Real Madrid, Real Madrid y Baskonia, ha comenzado ya en el Palacio de los Deportes de la Comunidad, en el Wizzing Center, y allí está jugando, o allí está mejor dicho, Pilar Casado. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues primer punto que tiene encarrilado el Real Madrid, porque en dos arranques, un 15-0 en el arranque del tercer cuarto y un 13-5 en el arranque de este último, le dan un más 19, que es la máxima que ha tenido el equipo de casa hoy frente a Baskonia. Dos más, 4-20 quedan para el final del partido, 8-9-6-8.
Vale, pues ahora estamos allí con el final del partido. Recuerden que esto ya es al mejor de 5. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Tenemos un equipazo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma?
Y Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Luego estará ya Lama con nosotros. Está Pedrito Martín, está Evangelio, la ratita. ¿Qué tal, ratita? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Ha sido una jornada internacional de perfil bajo, porque de lo sí. Que es la primera división de la Liga de Naciones, solo ha habido los partidos del grupo de España. Los otros tres grupos, no.
Los dos partidos que has dicho, los otros tres grupos, no. Porque uno hubo un partido ayer, el Polonia-Gales, que lo ganó Polonia 2-1. Y el resto se resuelven entre mañana y el sábado. Sí que ha habido partidos de segunda división, de la Liga B de esta Liga de Naciones. Ha marcado, por ejemplo, Erling Haaland, un gol para Noruega que ha ganado 0-1 en Serbia. Y ha marcado Weisman, el delantero del Valladolid, un gol para Israel, que ha supuesto el empate del Israel 2, Islandia 2.
Perfecto, ahora lo comentamos todo. Sepan además que el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Rüdiger. Llega libre, firma por 4 temporadas, va a ser presentado el lunes 20 de junio en Valdebebas. Decía la gente, ¿y por qué le presentan en Valdebebas? ¿Ustedes saben lo que supone parar las obras del Bernabéu? O sea, si hubiera tenido el antojo Rüdiger de ser presentado en el Bernabéu, hay que parar ahí el trabajo de cientos y cientos de personas y retrasar un poco más la obra. Porque lo que cuesta es habilitar eso de manera segura para que pueda entrar el público y ver la presentación. Así que es normal que vayan a Valdebebas. Además, Melchor Ruiz ha informado hoy en la cadena COPE que el Madrid tiene un principio de acuerdo con Tchouaméni, pero no con el Mónaco. Está dispuesto a llegar el Madrid a 60 millones de euros, pero el Mónaco pide 80. El Paris Saint-Germain se ha metido en la operación con el visto bueno de Mbappé y estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros. A estos no se les acaba nunca. El Barça descarta definitivamente unirse al fondo CVC. Se ha impuesto el criterio de Jan Laporta, luego lo contamos. Y mañana tenemos otra de las grandes citas de la semana, semifinales de Roland Garros, a las 3 menos cuarto, Rafa Nadal contra Alexander Zverev. Desde las 2 y media en tiempo de juego. Y con esta declaración en Televisión Española de Rafa Nadal sobre el pie.
Aceptar las cosas como vienen, yo no en ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay una realidad que a día de hoy pues es la que es y lo que pueda pasar. Nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo y yo confío, espero pues poder volver, ya no estos últimos tres meses, ¿no? Diría que desde el año pasado pues están siendo difíciles, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar del momento, después de aquí pues seguiremos pensando en las cosas que hay para mejorar el tema y la ilusión es seguir.
¿Qué pasará después de Roland Garros con el futuro deportivo de Rafa Nadal? A ver qué es lo que ocurre. Ya saben que la otra semifinal es Casper Ruud contra Cilic y que se juega después de la de Nadal y de Zverev.
O sea que la final es mañana.
Bueno.
O ayer.
Ayer.
Sí, esa fue la primera final y mañana es la segunda final.
Antes de ayer fue la primera y hoy es y mañana la segunda final. Pero bueno. Hay que ganar a Zverev, ¿eh? Yo creo que hemos vendido la piel del oso después de ganar a Djokovic pensando que a otro más. No,
parece bastante más difícil la semi que la final.
Sí, sí.
Hay que ganar al pie.
Sí, sí, es verdad.
Mañana 36 años hace el muchacho.
Mañana es el cumple de Nadal.
Sí,
36
a las 12.
Años. A las 12 años. A las
12 y de Evia.
Mañana también el de Evia.
Con alguno más.
Y de mi suegra.
Con alguno más.
Sí. Es cumpleaños de tu suegra mañana. Tere, ¿no?
Sí.
Tere, un beso, Tere. ¿No escucha, Tere?
Hombre, claro.
¿Sí?
Vale, desde que se casó es la misma, ¿eh?
La suegra, dices.
Sí.
Bueno, eso...
Sí, es que...
En cada casa... En cada casa hay que...
Ha hecho bien preguntando por si acaso.
Sí, 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 sí. Noticia de Pedro Zamora, el comandante Morales va a abandonar el Levantes. Ya se lo ha comunicado al club, tiene una propuesta de 2 años del Villarreal. Juan Mata abandona el United después de 8 temporadas. Esta madrugada a las 3 arranca la final de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Hoy tenemos The Americans. Y hoy le han dado un premio a Pepe Domingo Castaño.
Caramba.
Merecido.
Ayer.
El primero.
El de Aragón.
Sí.
Ayer.
No, pero hoy no le han dado otro. Era ayer. El premio, vaya por Dios. Es que el titular pone, hoy le han dado un premio. Pues he estado con Pepe antes del programa. Sé que fue ayer en Aragón, que estuvo con los compañeros de la cadena COPE en Aragón y en La Rioja.
A los valores humanos en la comunicación.
A los valores humanos en la comunicación. Pues enhorabuena a Pepe Domingo Castaño. Está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Oh, qué fuerza. Ya estás en el hotel después del partido.
Vamos en el coche, Oliva, Sergio y yo.
Ah, perfecto. Pues Miguelito yo creo que todavía está en el estadio porque ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique y del resto de internacionales. No sé si se han ido ya los jugadores del campo. Miguelito, muy
tal,
buenas.
Juanma? Muy buenas. Pues acaban de terminar las ruedas de prensa, tanto Luis Enrique como Morata. El equipo hace noche aquí en Sevilla. Mañana va a realizar un entrenamiento a las 10:30 de la mañana. Luego habrá jornada de descanso hasta la cena y el sábado viaje a Praga. Ha dicho Luis Enrique, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho sobre Gavi, un futbolista que poco a poco se va consolidando en el centro del campo pese a su juventud. Dice el seleccionador que para él es un jugador único y que es desconocido por el fútbol español cuando tiene la pelota. Así que esa reflexión me ha llamado mucho la atención. Dice que está satisfecho del partido de su equipo y que cree que va a estarlo más cuando lo vuelva a ver. Ha destacado también la temporada de Ferran Torres y de Álvaro Morata, que lleva ya 26 goles con la selección española. Lleva uno más que Butragueño y uno menos que Fernando Morientes. Por cierto que Morata ha terminado con un leve esguince en el tobillo. Y precisamente ha sido Morata también, Juanma, el jugador que ha pasado por la sala de prensa, contento con su promedio goleador, con la misión que le encomienda Luis Enrique de iniciar la presión y al que le hemos preguntado también por su futuro. Está acostumbrado a esta situación verano tras verano, no se sabe dónde va a jugar Morata el año que viene y se lo hemos preguntado en la sala de prensa.
Al final no depende de mí, yo estoy tranquilo porque
Gracias a Dios tengo a mi mujer y a mis hijos que me siguen donde tenga que ir. Sí, es verdad que hay preferencias que uno tiene, pero bueno, al final tengo bastantes opciones, tengo esa suerte también y siempre lo he dicho, al final me gustaría jugar donde más interés tengan en que juegue. Lo he dicho muchas veces que al final para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida en su trabajo le gustaría estar donde más le quieren y donde más le valoran. Los dos últimos clubes donde he jugado son maravillosos y la gente es maravillosa también.
Lama, ¿tienes alguna información sobre el futuro de Morata?
Bueno, esta mañana he coincidido con alguien muy cercano a Álvaro Morata. Me ha explicado que a día de hoy la idea de Álvaro Morata es empezar con el Atlético de Madrid, pero que el verano va a ser muy largo, que evidentemente la cláusula que pone el Atlético de Madrid está encima de la mesa. Si algún equipo la paga, pues Morata saldrá, pero que su intención es ir a un equipo donde juegue, porque la gran ilusión de Álvaro Morata es poder ir al Mundial. Y él tiene muy claro que solamente se va al Mundial si juegas al fútbol y eres titular en tu equipo.
Y en el Atleti jugaría poco, ¿no?
Es que depende, bueno, dependiendo.
Habrá que ver la delantera, claro, que tenga el Atleti.
Dependiendo lo que viene.
Luis Suárez no está. Claro, pero ese hueco queda libre.
Pero de poco, no sé.
Correa igual no.
Dependiendo de lo que fichen, claro. El Atleti, en teoría.
Pero que no está entre las preferencias. Entre las preferencias del Cholo, no parece que esté Morata.
No, tiene a Acuña.
No, hombre, aparte, la manera en la que salió Morata la última vez del Atleti, pues no es una manera que al Cholo le ilusiona recuperarle. Pero ya sabes tú qué cosas peores han visto. Y que si tú al final te encuentras sin opción de un delantero, el Atleti, por ejemplo, va a intentar pescar un 9 de garantía. No descartes ni a Cavani. Pero si al final no te llega, pues oye, si tienes a Morata, internacional, delantero de la selección española, pues te tienes que quedar con él.
Sí, después de la rajada que me dio Cerezo, viene Cavani al Atleti, la verdad es que...
Bueno, yo no volvió Griezmann, es que cada cosa que a mí me sorprende. Bueno, pero... O sea, Griezmann volvió después de lo que hizo, y volvió, y aquí está jugando. Me parece, a mí Morata me parece sí, que está mucho más vigente que Cavani, por ejemplo.
Griezmann le llenaba el ojo a Simeone, y creo que Morata, creo.
Es otra cosa, pero no por la manera de salir.
Yo creo que si al final lo tiene, va a jugar, ¿eh? Va a jugar minutos.
Hombre, yo creo que por delante de Cuña, ¿no?
Pues no estoy muy seguro, No estoy muy seguro de eso,
Si es lo que dice Paco, que no le gusta Morata como delantero, pues es otra cosa. O sea, que le llena menos que Cuña o que los que tenga, pues puede ser. Pero no creo que tenga que ver nada al pasado ni de manera de salir. Es un activo del Atleti y lo tendrían que aprovechar.
Pero un segundo, que ha terminado el partido de baloncesto en el Palacio. Pilar.
Y pone el 1-0 en esta serie de semifinales el Real Madrid, merced a la victoria por 10, 9-4, 8-4 frente a Baskonia. Se ha llevado, excepto el segundo cuarto, el equipo de Pablo Laso. El máximo anotador es Fabián Coser con 16 puntos, con 15 en Baskonia Costelo. La próxima cita en este mismo escenario, punto número 2, el sábado a las 6 de la tarde, segundo partido de semifinales.
¿Qué tal está Yul?
Vamos a ver por qué no ha vuelto. Ha jugado los 4 y medio, se ha ido al vestuario, ha vuelto al banquillo en el tercer cuarto, pero no ha vuelto a jugar. Ahora le preguntamos a Pablo, podría ser algo en el aductor. Vamos a ver, pero no ha vuelto a jugar,
Vale. Gracias, Pilar, un beso.
Otro, Juanma.
Hasta luego. 11 y 43, hora menos en Canarias. Seguimos en directo. Miguelito, vamos a cerrar desde el estadio.
Pues... No ha jugado Ansu Fati al final, ya había dejado claro Luis Enrique que le va a ir dando minutos poquito a poco. Vamos a ver si en el segundo partido, el próximo domingo en Praga, tiene minutos. Y como te decía al principio, que el equipo no va a viajar hasta la República Checa hasta el próximo sábado por la mañana. Mañana habrá un entrenamiento de recuperación. Vamos a estar pendientes principalmente de ese tobillo de Álvaro Morata con un leve esguince. También ha dicho el seleccionador que Gavi ha terminado acalambrado en el gemelo y por eso ha entrado Marcos Llorente por él en los últimos minutos de la segunda parte, y que seguro que meterá pues 3, 4, 5 cambios en ese segundo encuentro.
Vale. ¿Cuánta gente al final hemos dado en el estadio?
Según la federación, algo más de 41.000 espectadores. Oliva, que conoce muy bien este estadio, se sorprendía porque, aunque el tiro de la televisión enfocaba principalmente a la grada baja, donde sí se había acumulado bastante gente, bueno, pues en los voladizos superiores no había tanta gente.
O sea, que había media entrada más o menos o un poco más.
Yo creo que algo más.
Un poco más de media entrada.
No sé si 2/3 prácticamente, como asegura ese aforo.
Vale, perfecto. Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. No sé si quiere decir algo, el hecho de que no se llene en Sevilla un partido de la
aquí
selección.
Aquí está Oliva, que te lo cuente.
Oliva, genial, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Perdona, es que pensé que ibas conduciendo tú, por eso no te he dado
no,
paso.
No, 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 no.
Te lo juro, cuando me dijo que iba en el coche contigo y con Sergio, digo, sí, pues, no, será no, el coche de Oliva.
No, 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 está Sergio conduciendo, que es un magnífico conductor, al margen de un gran técnico. Sí, estaba escuchando lo del público. Yo no sé si han vendido 40.000 realmente, pero 40.000 no había en el estadio. Siendo muy generosos, si acaso 30.000, que vendría a ser prácticamente una media entrada para el partido de hoy.
¿Y por qué, Oliva? ¿Por qué la selección no engancha en su casa histórica?
Por un lado, porque hay un poco de saturación de fútbol ya a estas alturas. Venimos de una temporada muy larga en todos los sentidos y ahora de buenas a primeras este partido. Luego es entre semana, es un jueves. Hay buena parte de la ciudad que coincide con el Camino del Rocío. Hay un montón de gente también enfrascada en el Camino del Rocío. En fin, creo que en general son condicionantes que llevan a la gente a no venir al fútbol. Luego, si es un jueves, más difícil que venga la gente del resto de provincias de Andalucía, que suele venir mucha gente a los partidos de la selección, y todo eso nos lleva a esta entrada que ha sido un poco pobre, ¿no? Para lo que es habitual en Sevilla, que normalmente se suelen llenar los estadios o prácticamente llenar. Pero hoy hemos estado, si acaso, insisto, en una media entrada.
Pero a Sevilla le pasa lo que nos pasa a todos, que después de unas emociones fortísimas, mi equipo asciende, que desciende, que se mantiene, que se mete en Champions, que gana un título, que pelea por otro, es muy difícil engancharse a algo, y eso que esto no son amistosos.
Pues un maravilloso aviso para todos aquellos que quieren lateralizar a la selección y que dicen, no, juntarla siempre a la selección cuando acabe la temporada un mesetito y que jueguen todo allí. Pues para que pierda interés.
Hombre,
para que pierda interés.
Pero entonces habría hambre de selección, eso te libera el calendario. O sea, no estaría mal, porque eso te libera el calendario.
Bueno, te libera el calendario. Yo creo que estando a 4 meses del Mundial, pues es cuando habría que estar de verdad, empezar a estar de verdad enchufado con la selección, ver de verdad a los jugadores. Es verdad que en esta selección no hay sorpresas, no hay esos jugadores, dices, oye, que quieres te llevas a Canales para que haya más gente. O sea, jugadores que son buenos, no estoy hablando de que se les regala a nadie. Y eso no existe porque Luis Enrique apuesta por un método que me parece muy legítimo, un equipo, un bloque, y es muy
poca sorpresa. Difícil. Si llevas a España a una ciudad con primera división, es muy difícil. A bote pronto, a lo mejor entre 15 días, pues igual tiene más hambre.
Yo creo que España ahora mismo está para estadios más pequeños que el Villamarín. Está para campos de 30.000, 35.000 personas.
Yo creo que el domingo en Málaga, el siguiente domingo.
Claro. Ahora, pero son ciudades que no tienen fútbol de élite también.
Claro, pero estamos hablando de 30.000, que es una buena entrada.
Que 30.000, sí, que sí.
Lo que pasa que, claro, es que caben 50.000 en el campo del Betis. Perdón, 50, no, 60.000, justo el doble, y claro, se ve medio campo vacío.
Yo creo que tiene que ver con la saturación también, ¿eh? Más allá de que la ciudad sea más o menos grande, de que la gente ha acabado la Liga,
ha desconectado
la Champions,
sí.
Se nos ha dicho que no hay Mundial ni Eurocopa este verano y ha dicho, ¿y esto ahora qué pinta?
La gente, yo te digo una cosa, muchos de los que iban hoy al campo, yo creo que no sabían ni lo que es la Liga de Naciones.
Claro, es que tampoco es muy
atractivo. Me ha preguntado mucha gente esta mañana, Juanma, si España juega hoy aquí. O sea, había gente que no sabía que España
jugaba.
Sí, que no.
Es que la Liga de Naciones, aunque sea oficial y aunque sea el tercer torneo, no da ni para motivarse ni para enfadarse.
Interesa la Final Four, esa cuando hacen la Final Four.
La Final Four está bien,
pero claro, el también está bien.
Este mediodía comentaba Maldini que buscando cosas en Internet le costaba encontrar cosas del España-Portugal.
Claro.
Porque es que no había información.
Eso es una buena lectura. Es que
y era un España-Portugal.
Sí, o sea, imagínate que si llega a ser un España-Suiza, por ejemplo, que es menos atractivo.
Bueno, voy a dar un dato. La UEFA ha anunciado que Joao Félix venía con la expedición.
Sí.
Y no estaba.
Y es que ni ha aparecido.
Es que no ha viajado siquiera.
Al final yo creo que es una buena. Esto de la Liga de Naciones es un buen invento para sustituir a los amistosos.
Eso sí.
No deja de ser amistosos contra iguales. Es decir, los A contra los A, los B contra los B, pero son amistosos. Hasta que no llega la Final Four.
Pero con una selección mucho más competitiva que en un amistoso. O sea,
eso te dice. Coño, si te está diciendo amistosos contra iguales.
Y a 4 meses de un mundial, que no me parece tan amistoso, por lo menos para los jugadores.
Sí, pero la gente no está ya con la mente en el mundial.
Yo creo, fíjate, te digo más, ni los jugadores, yo creo.
Yo creo que sí.
Hombre, está muy trillado.
Que no, ¿tú los ves de verdad? ¿Tú crees que...?
Vamos a ver, yo creo que...
Hay 30 grados, además.
Yo creo que los jugadores, precisamente, que es que va a ser una crítica y no lo pretende ser, el saber que hay un bloque definido y que no tienes que estar en un post, te ayuda de alguna manera a que esa confianza del seleccionador, pues te lo puedes tomar de otra manera. O sea, que si te meten a un aspas ahí o a alguien que dice que se va a comer el césped, es que eso también invita.
O sea, entonces tiene culpa Luis Enrique del
gol. Yo creo que hay un bloque, pero no un 11 definido, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo de verdad, a mí no me parece, yo lo decía ayer, yo tengo la sensación de que estos jugadores están todos con las orejas tiesas diciendo, oye, cuidado que empieza la cuenta atrás, ¿eh? Que el Mundial está en 4 meses.
Del 11 que habrá el Mundial de Qatar sabemos 9, ¿eh? O sea, no, tampoco hay que engañarse mucho.
Que sí, hombre, que sí. Yo creo que el 11, vamos, no podemos equivocar en uno, pero que sabemos que Unai Simón es indiscutible. Que
Pedri es indiscutible.
Bueno, que sabemos que la pareja de centrales, si todo es normal, Laporte va a ser indiscutible, Jordi Alba va a estar a la izquierda, indiscutible, Carvajal o Azpilicueta, bueno, pelea y un sitio, y luego el otro central, si todo es normal y no quiere jugar con dos zurdos, va a ser Eric García, Busqué fijo, Pedri va a ser el segundo volante con Gaby de tercero, y arriba Ferran, Morata... Y ahora mismo Pablo Sarabia.
Sí. Yo no sé si habéis escuchado a Luis Enrique cuando le han preguntado sobre Gaby, pero precisamente lo que ha insistido es que de indiscutible nada, ¿eh? A pesar del partidazo que ha hecho hoy.
Sí, pues... bueno, pero eso lo dice.
Yo creo que lo dice. Es normal. Entre, seguramente diga, para, claro. Incluso para que el chaval no se le vaya la cabeza.
Yo te digo una cosa. A ver, la liga esta de las naciones no me da para ilusionarme ni para enfadarme. Pues si te metes siete, sí. Pero para ilusionarme con Gaby, sí. O sea, el legado de Luis Enrique... Si sí, no gana el Mundial, va a ser Gaby. O sea, cuando lo llamó la primera vez que llevaba dos partidos en primera o dos ratos en primera, a mí me parecía una frivolidad llevar a un niño...
Eso te iba a decir, que tú lo criticaste, hombre, esa decisión.
Una frivolidad,
todo el mundo, la mayoría.
Pero no por bueno o malo.
Sí, sí, sí.
Un tío con dos minutos, o sea, dos trocitos de partidos de primera, me parecía una frivolidad. Bueno, pues resulta que va a ser la medalla que se va a poner Luis Enrique, hombre, a lo que haga.
Y que está rindiendo mejor en la selección que en el Barça.
Que sigue teniendo 17 años, ¿eh? Y es que no le da miedo ni enfrentarse a Pepe. A mí me parece.
Pero es que ese primer día que dice Paco, fue a la guerra física contra Pogba, y no me acuerdo quién era el otro. España jugaba contra Francia y contra Italia, ¿era? O los dos primeros partidos que jugó Gaby, es que fue a la guerra con jugadores.
Italia primero y Francia después, sí.
Pues fue a la guerra con futbolistas que le sacaban tres cabezas. Y es un jugador que tiene la técnica y la visión de juego que se le presupone a un centrocampista del Barça, pero tiene algo que no suelen tener ni siquiera, obviamente, Xavi, Iniesta y los que hay ahora, ni Pedri y tal, que es que es un loco, que si se tiene que tirar por el suelo o tiene que hacer 52 faltas o dejarse la piel, lo va a hacer.
Hace despliegue, sí, sí, sí. Sí,
sí, sí.
Ahora, no sé si para el Mundial... ¿Sois muy optimistas?
Yo no.
Porque
no.
Vamos.
Es que yo creo que nos faltan estrellas, de verdad. O sea, que a veces ganan equipos en vez de equipos con estrellas. Pero a mí me parece que Brasil, Francia. No sé, Argentina, porque no la vi.
Para mí Argentina también
está. Argentina estuvo muy bien, pero jugó contra un rival
a nivel individual. Yo creo que es bastante
pero
mejor que España.
Quería Juanma, cuando preguntas si somos optimistas, ser optimista que si podemos ganar el Mundial.
No, incluso sí, un papel semifinales sería un éxito.
Esta selección compite bien, en ese tipo de campeonatos compite muy bien, cuidado.
Yo creo que vamos a estar entre los ocho mejores, que vamos a pelear. Ahora, si lo que preguntas es ganar el Mundial, pues yo creo que Francia, Argentina y Brasil están por delante de nosotros. Pero, ¿que vamos a pelear? Seguro que vamos a pelear.
Mira, en la Champions se ha dicho mucho que el Madrid tenía el mejor delantero y el mejor portero. Creo que España no tiene ni el mejor portero, ni entre los cinco mejores del mundo, ni tampoco entre los cinco mejores delanteros. Para mí falta contundencia en las áreas, que al final en este tipo de torneos cortos son los que te dan
y
los
defensa, títulos. Ni te cuento.
Ni centrales.
Sí, pero luego la verdad es que no concedemos muchas ocasiones, ¿eh? O sea, como la manera de jugar de España es tener mucho el balón, tal. O sea, no son grandes defensas, o no son los mejores defensas del mundo, porque son buenos defensas. Pero la verdad es que a España es difícil ver a que la hagan ocasiones.
Contra Francia defendieron muy bien, ¿eh? Defendimos muy bien.
Pero en la Eurocopa, que hizo una gran Eurocopa España, tuvo momentos defensivos cómicos.
Sí,
Eric García,
sí.
Incluso de Pau y de mucha gente.
Sí, sí, sí. ¿Y este Portugal, está Portugal, Fernando? Que...
Yo la veo a un nivel similar al nuestro. De hecho, es que en los últimos años nos hemos enfrentado varias veces contra ellos y han sido partidos todos muy igualados, muy ajustados. El de hoy también. Hoy ha sido mejor en la primera parte España. Pero en cuanto ha entrado Rubén Neves en el campo, que yo creo que le hacía falta un medio centro a Portugal en la segunda parte, se ha notado y han mejorado. O sea que al final son partidos igualados. Yo creo que Portugal tiene un nivel más o menos similar al nuestro.
A ver cómo llega Cristiano al Mundial.
Y tienen un plantillón, eso también es verdad. Hoy no estaba Joao Félix, estaba lesionado Rubén Díaz, estaba lesionado Diego Jota.
Pero a mí me parece más competitiva la selección española que la portuguesa para un campeonato.
Pues más fiable, ¿verdad?
Sí. A mí sí me parece, no sé por qué, pero
más
sí.
Equipo, para mí a nivel individual, por lo menos de centro campo para adelante, me parece bastante mejor, sí, Portugal, sí, pero sí. Bastante.
En cuanto
pero
a
individualidades puede ser, sí.
Sí, individualmente. Pero como competir en el equipo, yo le pongo a España delante de Portugal,
Bueno, sí, pero Portugal no compite mal, ¿eh?
Cuidado. No, pero España tampoco.
No, España tampoco, pero digo que Portugal no compite mal. Hoy era un partido 1-0 palmando, otro equipo hubiera dicho esto es imposible y han estado ahí metidos hasta el final, Y se van con un puntito que ahora, quieras o no quieras, lo tienen en su mano todo. Vamos a jugarnos la clasificación en Portugal.
Sí, lo normal es que sea el rival para acceder a la Final Four.
En Portugal hay más o menos los mismos debates, ¿eh? He estado con la prensa lusa en la rueda de prensa de Fernando Santos y allí ahora critican que es muy ofensivo. Que Moutinho no puede sostener el medio campo, que tiene que jugar Paliña.
Radicalmente lo contrario.
¿Cuántos años lleva Fernando Santos de entrenador ya?
Fue seleccionador de Grecia y
Portugal nació. Desde la revolución de los claveles.
Creo que lleva 6-7 años.
Escúchate, Juanma.
En
2016 fue la Eurocopa que ganó con él en el banquillo ya a Portugal. Antes fue seleccionador de Grecia.
Hoy he asistido al récord de duración de una respuesta de un entrenador de fútbol. Ha tardado en resumir el partido casi 6 minutos de reloj.
¿Quién? ¿Fernando?
Fernando Santos. ¿Sí? El jefe de prensa lo miraba. El de la UEFA también. Ha tenido 10 minutos de rueda de prensa, dos preguntas.
Joder.
Pues con la alegría que desprende, además.
Sí.
En eso Luis Enrique es un fenómeno, porque Luis Enrique no se enrolla para nada, vamos. Corta por lo sano.
Te desespera. Empieza ya a tirarte de los pelos, no sabes dónde meterte.
Con respecto a Cristiano, que decíais a ver cómo llega al Mundial, yo quiero ver la primera parte de la temporada de los jugadores tan veteranos que van a jugar su último Mundial. Además, en el caso de Cristiano y Messi, van a llegar a 5 y van a igualar a los que más tienen de la historia. Hay que recordar que se agrupa todo mucho. La Champions, por ejemplo, se juegan 6 jornadas en 2 meses, en menos de 2 meses. De agosto a primeros de noviembre hay como 13 o 14 jornadas de Liga y 6 de Champions. Yo quiero ver el ritmo ese para jugadores veteranos de jugar miércoles, domingo durante 3 meses, teniendo el Mundial en perspectiva, a ver cómo lo afrontan.
No jugarán.
Yo te digo, y de los no veteranos también, ¿eh? O sea, yo digo que todo el mundo va a estar pensando en el Mundial, todos los que lo van a jugar, vamos. O sea,
pensar que las 6 jornadas de la fase previa de la Champions se tienen que jugar antes de que empiece el Mundial.
Sí, en dos meses.
Sí.
Pero bueno, Cristiano no va a jugar la Champions, ¿no?
No, bueno, pero jugará la Europa League esa. Bueno,
porque damos por seguro que va a jugar en el United, seguro.
Bueno, donde juegue tiene
yo,
que jugar.
Yo seguro no lo doy.
Claro.
Pero que seguro
es lo mismo, Juanma, donde juegue.
Sí, tendrá Europa.
Va a jugar 6 partidos.
Ya te digo yo que ni él ni Messi van a jugar miércoles domingo. Pero, teniendo el último mundial ahí. Bueno, ni locos.
Ha explicado Fernando Santos, Paco, que va a jugar, va a alternar partidos. De estos 4, pues va a jugar a lo mejor 2, los de casa a lo mejor, porque es el capitán, pero que lo tiene que dosificar, sí. Y esto será más o menos una norma hasta que llegue el Mundial.
¿Le han pitado hoy? Cuando salió al campo le han pitado.
Sí, mucho.
De cariño.
Sí, yo tengo una duda realmente con el público. Si realmente eso su que se escucha es porque se mezclan con el tipo de celebración que tiene habitualmente. Sí. También los abucheos. El caso es que no pasa desapercibido, sí.
Sí, bueno, y luego lo de los que pitan el himno. Yo no entiendo que piten el himno. Ha habido gente que ha pitado el himno de Portugal, pero ¿por qué se pita?
Es una vergüenza.
Es que yo no lo entiendo. ¿Qué tipo de educación es esa? O sea, ¿por qué pitas el himno de otro país?
Pero todavía somos muy paletos.
Sí.
Ya está.
Una cosa que...
De un país con el que además pretendes organizar un mundial. O sea, es que es, vamos, de broma.
Hemos normalizado en el fútbol este tipo de cosas, los insultos a los árbitros, a los rivales. En otros deportes no se hace. Y yo creo que hacemos bien en denunciarlo para intentar erradicarlo, aunque será muy difícil. Pero es que es una vergüenza, es verdad, es mala educación.
Que vamos, si un ucraniano pita el himno de Rusia, lo entiendo, chico. Pero es que nosotros pitemos el himno de Portugal, no sé...
No tiene ningún sentido.
A fin de qué. ¿Algo más desde Sevilla, Oliva?
Pues nada más.
No, Oliva.
No. Oliva, como va conduciendo.
Está a punto de perder, Manolo.
Lama, que quieres cerrar, ¿no? ¿Quieres despedir?
Sí, no, yo por el pobre Oliva. Hasta que no me despide a mí no se va.
Manolo, yo no tengo prisa hasta la 1:30.
Pues nada, yo hasta aquí.
Pero ¿dónde, físicamente, dónde estáis? Diciendo la verdad, no lo de siempre.
En el coche, pita el coche que tengo, hombre. Lo oyes, que mal pita.
¿Eso es tu propio coche?
No, el de mí yo no, yo me he venido en el AVE, no me han cogido al final.
No, pero quiero decir que ahora estáis dentro del coche y ese es el claxon.
Sí. Ahí le tiene Oliva pitando.
No se oye.
Es un audio de Javi que está poniendo. Javi.
Bueno, es un audio de Javi.
Vale, es un coche de baja gama.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Que escuchan
el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a... @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Luis Enrique no ha ayudado a que fuera la gente al Villamarín. No me digáis que Canales, Alex Moreno o incluso el Panda no podrían haber ido. Sevilla no está saturada de fútbol. Sevilla tiene al cuarto y al quinto de esta liga y al campeón de España y 0 jugadores en la convocatoria. No, nos parece injusto que los Canales, Alex Moreno, Juanmi o el Panda estén fuera de este equipo. Empate made in Lucho, tiki-taka sin peligro, sin delantera y sin tirar a puerta. Hoy, por culpa del partido de España, otro día más en el que no aparece Guillem Balaguer en el partidazo para dar la cara y decir si el Madrid tenía o no alguna opción de ganar la Champions.
Pero una cosa, Guillem dijo que no tenía ninguna opción de ganar la
pocas,
Champions.
Pocas, dijo pocas. Lo recuerdan casi todas las noches, de varios años.
Madre mía. Ya pues, llamamos a Guillem, pero vamos, que Guillem no se tapa, no se esconde.
Mucha gente estamos esperando que Morata fiche por otro equipo. Queremos oír que es del Villarreal, por ejemplo, desde chiquitito. Dice otro oyente, si el Madrid hubiera fichado a Mbappé, se hubieran parado las obras del Bernabéu, se hubiera cortado la Castellana.
Hombre, claro.
Y se habría dado día libre a todos los madridistas de España.
Claro, lógico, pero no vas a cerrar, parar la obra, que son un día organizarlo todo para cerrar, otro día cerrado y otro día ponerlo todo en funcionamiento para Rüdiger, con todos los respetos para Rüdiger.
Y escuchad esta felicitación para nuestro Rafa Nadal.
Buenas noches, partidazo. Soy Pedro de Badajoz y este feliz cumpleaños es para don Rafael Nadal Parera. Esta es mi pequeña aportación para él. Desearle mucha suerte para el partido de mañana, que seguro que lo ganará por ser la fecha de su cumpleaños. Muchas felicidades, don Rafael.
Muchas gracias.
Qué gente más ilustrada tenemos.
Pues sí.
Qué educación.
Y lo difícil que es tocar el violín mientras estás. Es que
debe haber primero grabado la pieza.
No,
y luego...
Lo hemos montado nosotros.
Ah, lo hemos montado nosotros.
No, destrocéis. Momento.
Pero era el violín, el violín del oyente.
Él tocaba el violín y luego sonaba, o sea, y luego felicitaba. Y hemos decidido
juntarlo.
Solaparlo.
¿Decías algo, Manolo, desde Sevilla?
¿Cómo se puede modificar así un mensaje tan bonito?
Tan bonito, tan bonito.
Primero suena el violín, que es como el hombre lo ha mandado, que me ha llamado a mí. Sí. Primero el violín y luego la voz.
Oliva toca la zambomba y sabe hacer el cumpleaños feliz.
Pues solamente, ahora lo montamos. Solamente toca la zambomba.
Ahora lo montamos. Mensaje importante, Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Este no hace falta retocarlo para nada. Nos lo sabemos, cómo nos gusta, madre mía, tener a nuestros amigos de Berti al lado, porque con ellos empezamos a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo, porque ahora lo tienes en Berti desde solo 180 euros. Pero ya sabes que con Berti también es todo mucho más fácil y rápido, porque con ellos no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil, facilísimo. Entra ya en berti.es y compruébalo tú mismo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Portada del Equipo, ¿qué me enseñas, Elías? Léela tú directamente.
Es que es impresionante, primero, la ilustración que hacen de Rafa a toda portada y hacen un juego de palabras que es como Terminator, pero Ter en francés es tierra.
Sí.
O sea, Tierraminator.
Tierraminator.
2022.
Qué bueno. Y la ilustración con un dibujo espectacular, espectacular de Rafa Nadal en el Equipo, ¿eh?
De arriba abajo, la
portada preciosa.
Prestigioso el Equipo.
De, sí, pues te digo una cosa, es chula para marcar esa portada, ¿eh?
Pues ya lo creo.
Con el dibujo de Rafa. Luego hablaremos del partido de Rafa. Ahora, fichajes, noticias, cosas muy importantes aquí en el partidazo. 12 y 2, seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios en la inflación. Porque
en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cheslón, cheslón.
Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con cheslón de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos, marca la X de la Iglesia y la de fines sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa cuando encuentras esa vivienda que es la vivienda de tus sueños? La casa perfecta, pero no has vendido tu casa anterior sobre la que además todavía tienes una hipoteca. Vamos a explorar algunas fórmulas. Una de las más comunes es la hipoteca puente. ¿Te interesa, no te interesa?
Yo voy a comprar esta casa y la mía me la voy a vender. Entonces el banco lo que te dice es, mira, de la segunda hipoteca solo te voy a cobrar los intereses. Ajá. Solo los intereses.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias.
¿Qué tal los Rolling?
No la cantaron ayer, ¿eh? Don't Stop.
¿Cómo?
No la cantaron. No, no, no.
Me parece una falta de respeto a ti.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, la vida ya les pondrá en su sitio.
¿De 0 a 10? ¿Arrieros somos?
De 0 a 10, 9,75. O sea, es que los Rolling son los Rolling.
¿Y Sidoní?
Sidoní no lo he visto.
¿Eh?
No, entré justo cuando empezaban los Rolling. Ahora, Mick Jagger es un milagro de la naturaleza. O sea, ¿cómo puede una persona con esa edad, que tiene casi 80, 77, tendrá 78 años, que despliegue físico? Corriendo por el escenario, cantando, bailando, animando a la gente. De verdad que es la persona, el preparador físico que está con Mick Jagger.
El alpiste.
No, alpiste.
Se ha hecho famoso un tuit que es los Rolling con 74, 77 y 78 años dándolo todo en el escenario y tú haciendo caso al médico de que no bebas, no fumes y no te drogues para tener una vejez saludable.
Sí. Pues ahí estaban, ¿eh? Lo que queda, Ron Wood, Keith Richards y
no hay nada como tener un buen nutricionista, Joma.
No, pero a ver, que ellos han tenido muy mala vida al principio, pero yo te digo que esta gente debe llevar 30 años cuidándose al más alto nivel. Si no,
Cada año, los ciclistas, le cambian la sangre cada año.
Venga, por favor, Manolo, eso es un mito. Y una leyenda que ya lo han desmentido mil veces.
Como cuando Paco y yo íbamos a la vuelta y nos decían que era ozono lo que le ponían.
Pero vamos a ver, ¿tú te crees que la gente va a Suiza y te cambia la sangre y vives 10 años más?
No, pero tu calidad de vida mejora.
Para desengancharse, vamos, está publicado, que ya ha ido varias veces.
Pero en su época. Claro, pero es que en su época, ¿cuál es su época?
Hace 15, 20 años.
Más de 20 años.
Más de 20 años. Pero si hace 20 años Mick Jagger ya tenía 60 años.
No, ¿y qué pasa? 50
y
tantos.
¿Y qué tomaba? ¿Papillas y iba a ver las obras?
Pero bueno, vamos a ver. ¿Tomara lo que tomara, es mérito o no es mérito estar así con 80 años?
Sí, claro, ¿vale? Que sí. Vale. Es que ya me gustaría a mí llegar así.
El mérito, claro, es que el, debate, el mérito es que no les haya pasado factura la vida que hayan llevado a estas edades todavía.
Claro.
Ese es el mérito.
Bueno, por el nutricionista.
Y dale con el nutricionista. En fin. Están en este partidazo el crítico musical Manolo Lama, Paco González, Joseba
Larrañaga,
Elías Israel, Mónica Marchante, Guy Uzquiano y Dani Senabre. Está Pedro Martín, está Raúl leyendo los mensajes, llegan Fouto y Alcalá. Hombre, Fouto, Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos y a todas.
Muy buen nuevo nutricionista.
¿Tú tienes nutricionista?
Sí, claro, ¿no?
Sí, pues tú estás bastante peor que Mick Jagger, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí, la verdad que sí. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Confirmado lo de Rüdiger, que se presenta en Valdebebas, como es lógico ante la situación que tiene el Bernabéu. Y lo de Tchouaméni, que hay principio de acuerdo con el jugador, pero no con el Mónaco, ¿no?
Sí, con el jugador del Mónaco pues hay ese principio de acuerdo. Hace ya tiempo se había acordado, después de que se retomase la negociación, puesto que al principio el Mónaco el año pasado ya, cuando lo intentó el Real Madrid, pedía mucho y se desmarcó un poco el Madrid. Pero el problema es el Mónaco, que se descuelga solicitando 80 millones por el traspaso de Ogiel Tchouaméni. Evidentemente el Real Madrid le parece una cifra desorbitada. Puede ofrecer 60 millones y están en eso, negociando con algunos bonus, pues pueden acercarse un poquito, pero desde luego nada de esa cantidad de 80 millones.
¿Se lo puede levantar el Paris Saint-Germain?
Y por supuesto no van a entrar en ninguna puja con el Paris Saint-Germain de por medio, que me consta que Mbappé, con su aprobación, permite y facilita esa operación para el Paris Saint-Germain. 100 sí, sí. millones. El Real Madrid no puede entrar en eso, ni debe, ni quiere,
hombre,
ni puede.
Paris Saint-Germain le sobra, pero si piden 80 no creo que dé 100.
No, pero que está dispuesto
a pagar. Se publican unas cosas que dice, pues, oye, si está pidiendo el Mónaco 80, ¿por qué va
a Paris Saint-Germain? Para asegurar.
Se está pidiendo 80 al Real Madrid. El Paris Saint-Germain lo rechazó el año pasado ya. El futbolista, porque quería salir de la Liga Francesa, estaba debatiéndose entre la Premier y la Liga Española, ha consultado con diferentes profesionales, compañeros que han estado en una y en otra liga y evidentemente prefería salir, pero ahora mismo está el tema ahí, que el Paris Saint-Germain se ha metido de por medio y vamos a ver lo que hace. Lo que no va a entrar el Real Madrid es una puja.
Es la kriptonita, porque el Paris Saint-Germain.
No, de todas maneras, sí veo lógico que Tchouaméni se vaya al Paris Saint-Germain, porque ahí va a jugar. O sea, el centro de campo del Paris Saint-Germain no es indiscutible. En el Madrid va a ser el suplente de Casemiro, que a lo mejor juega todo, pero lo normal es que no juegue todo, y no los partidos gordos. Y en una trayectoria de un tío que tendrá 22 años,
22,
que aparezca ya en Liga de Campeones jugando con el Paris... Bueno, pues es más comprensible. Yo lo de Mbappé sí que no lo entendía muy bien, porque ya estás forrado. Vas a ser titular, por supuesto, en el Madrid y a donde vayas. Pero este chico pues igual dice, oye, ¿verdad? Es que voy ahí, Camavinga ha jugado 18 partidos, 6 de titular, no sé.
Ahora,
sobre este tema, lo he dicho antes con Paco en el tiempo de juego, me parece un escándalo ya. Se nos ha ido la cabeza.
Con los precios, sí,
con
sí.
Con los precios. O sea, pero ya lo del Paris Saint-Germain es una locura. Pero que el Madrid ofrezca 60 kilos por un tío que tiene 21 o 22 años, que va a ser muy bueno, ya lo sabemos. Pero que a nadie se le olvide que el año pasado pagó por Camavinga 35. O sea, que es que en un año estamos doblando el valor de futbolistas que son promesas.
Pero ¿tú te acuerdas, Manolo, durante la pandemia que se dijo que nunca más íbamos a ver esas cifras desorbitadas y tal? Pues mira, hemos durado un año.
Nunca más vamos a verla en los pobres. En los ricos la vamos a ver
todos,
y en los muy ricos más.
En todos los clubes.
Se había pinchado la burbuja.
A mí 60 no me parece una exageración.
Es que por Jovic pagó más, ¿eh?
Claro.
Pero cuando yo
me acuerdo cuando
antes de la pandemia,
cuando Ramón Calderón fichó a Pepe, lo fichó por 30, una
30,
cosa así.
Sí, sí.
Y yo dije,
hubo una polémica tremenda.
Dije, qué barbaridad. Pues claro, si luego te da 10 años de titular, no es dinero. Ahora,
los 40 de Vinicius cuando vino también fueron bastante debatidos, también,
25.
Pero por ejemplo, los 60 de Jovic, pues a mí sí me parecen excesivos.
Claro, es que todo depende de cómo te salga.
Claro, no, pero aparte, por ejemplo,
recordar lo que pagó
el número de goles que traía, no era una
60 por un tío que lleva 2 años en la primera francesa, es mucho. Pero, por ejemplo, el Real Betis pagó 130 por un tío de 14 partidos en primera.
Sí, sí.
Y que nos pareció una barbaridad.
Sobre todo que sí. En el Madrid el puesto de centrocampista, ahora mismo, otra cosa es pensando en el futuro, pero para el corto plazo parece cubierto, porque Casemiro, Kroos, Modric van a seguir jugando y Valverde y Camavinga han tenido pocos minutos, han empezado a tener pocos más minutos a partir de la segunda parte de la temporada.
Sí, bueno, entonces, pero todo el mundo sabe futuro, que viene el relevo, lo sabe hasta Kroos, claro, que lo dijo el otro día, estos tienen que ir jugando más.
Como fichaje de futuro está muy bien, pero dices ahora mismo pagar 80 millones por un suplente, cuesta trabajo imaginárselo habiendo fichado a Alaba gratis el año pasado, a Rüdiger gratis, habiendo encontrado de verdad oportunidades de mercado.
Son 80 millones para cuatro años, para uno.
Pero a ver, Simón, si tú pagas 80 millones y sabes que va a ser un torpedo lo que traes, bien, pero estos chavales jóvenes, todos, siempre hay que ponerles una interrogante.
Eso no lo sabes nunca, claro.
Claro, por eso te digo, entonces, cuando el Madrid compraba a Asensio 3 millones, muy bien, te sale bien, pues te sale bien. A otro 10 millones, bueno, te sale bien, te sale bien. Te sale mal, no pasa nada.
Pero Canales, claro, también compró el Madrid.
Cuando ya pagas 80, 60, 70, mucho arriesgarte que te salga bien, ¿eh?
Que con los más jóvenes no está teniendo mal ojo el Madrid. A mí 50 por Vinicius me parecía mucho, 50 por Rodrigo me parecía mucho, pues, y al final,
pues... Y Camavinga, pues esas tres operaciones, joder.
Claro.
Ya, bueno, pero también te quiero recordar... Pero os quiero recordar a otros jóvenes que le han salido mal.
Sí, claro, es verdad. Claro, Reinier
le ha salido mal, Jovic le ha salido mal, que también era muy joven. Es que también no todos los jóvenes...
Bueno, verdad que Jovic, yo le estaba considerando viejo porque... No sé por qué.
Jovic tenía 22 años.
Pero que mentalmente le veo como... Y es verdad.
Pero lo que sí se va a generar es cierta psicosis en la afición con el asunto del Paris Saint-Germain. Si le levanta a Tchouaméni el Paris Saint-Germain al Madrid, la gente va a pensar ¿no?
Juanma, yo acuérdate el último día lo que te dije. Es que yo el problema que veo de que te quiten a Mbappé... No es que te quiten Mbappé, es que el PSG te considera su enemigo. Y al considerarte su enemigo, te va a complicar la vida. No es lo que te quite. Sí. Yo dije, ¿te acuerdas que te dije? Me parece muy bien lo que ha hecho Florentino de ir blindando a todos los jugadores. Porque yo estoy convencido que el PSG, como pueda tocar a un jugador del Madrid...
Más gato que le
tiene... Más le va a hacer.
La afición del Madrid al Paris Saint-Germain no se lo va a tener por Tchouaméni, porque la mayoría ni han visto un minuto de Tchouaméni.
No, pero van a leer que otro jugador que le levante el Paris Saint-Germain.
Juanma, ya más gato no le puede el Paris Saint-Germain al Real Madrid se lo ha hecho a muchos equipos. Y...
¿Al Barça?
Al
Barça después de lo de Neymar, acuérdate con lo de... Me lo estaba recordando ahora a Parra, lo de Wijnaldum, lo de Berratti...
El Barça le ha intentado birlar al PSG, a Berratti no pudo, a Thiago Silva no pudo, a Marquinhos no pudo.
El Atlético de Madrid llamó para fichar a Thiago Mota y le dijeron, mejor que no vengas, ¿eh? Y se quitó corriendo del negocio.
Es gente con mucho orgullo y mucha pasta, y ha tenido, no sé si fue a Mota precisamente, en la grada un año.
Rabiot.
Esto es un problema.
Otro que intentó el Barça, no pudo.
No solo con el Real Madrid, yo digo que es un problema global para todos los equipos. Si los equipos estados empiezan a acampar a sus anchas, va a ser un problema. Y el Real Madrid, por cierto, le quitó a Camavinga a Paris Saint-Germain, que también quería a Camavinga.
Podemos entender, prescindiendo, o sea, démosle la vuelta, podemos entender al margen de club estado y del dinero que tienen, que estén cabreados porque el Madrid les haya intentado quitar Mbappé.
Esa es otra forma de verla, claro, de verlo, claro, porque efectivamente ellos dirán, no, perdona, no le hemos quitado ningún jugador al Madrid. Claro. Fue el Madrid que nos quiso quitar el jugador a nosotros, lo hemos retenido.
Bueno, quitar no, te lo quiso comprar y luego le hizo una oferta.
Bueno,
te
eso.
Lo quiso comprar y...
Bueno, sí.
O sea,
bueno, pues como el PSG, que eso, intenta comprar...
Viene a llamarse quitar. Además, ya, lo otro es robar, o sea, directamente secuestrarlo.
Quitar eso, para mí es otra cosa. O sea, ir de frente, decirle, oye, te hago una oferta el año anterior a que acabe contrato de 200 millones que le ofreció el Madrid, o sea, no me parece ir a quitar.
Bueno, el hecho, o sea, es que consiguió el Madrid que no renovara cuando ellos querían que renovara. O sea, que...
Cuando se indignan, no es porque tú le hagas una oferta de 100 millones, ellos se indignan porque saben que tú has hablado con Mbappé, claro, sin hablar con ellos. Es por lo que se indignan. Ellos no se indignan porque tú pongas 100 millones, porque acuérdate, ni te cogen el teléfono ni te contestan. A ellos lo que les indignó, que Leonardo no para de decirlo, es que el Madrid se había portado mal con ellos porque no les había llamado. Había hablado con el jugador antes que con ellos.
Esta situación, mientras que no haya un control financiero sobre City y Paris Saint-Germain, le obliga al Madrid y a todos los grandes clásicos a tener más imaginación o más olfato o apuestas un poco más distintas, originales. Pero también hay que pensar una cosa, como se siente hoy el Madrid, se ha sentido durante 20 o 30 años, claro, el Valencia.
No, no, y se sigue sintiendo.
Sevilla, igual,
es Sevilla que, ha tenido que vender a Diego Carlos a la Aston Villa, ¿eh?
No. Si, no te hablo de necesidad financiera, que te salía un gran jugador del Racing y se lo llevaba un grande.
Claro.
Y uno del Athletic Club y se lo llevaba un grande. Y uno
es que es ley de vida, el que tiene la pasta tiene la 31 de mano, ya está.
Bueno, que tampoco es un drama.
Es la ley de vida en el fútbol.
Sí, lo que pasa es que esta vez las diferencias son mayores, Paco.
No, para mí la diferencia es que no hay igualdad de trato. O sea, que estos dos pueden gastarse lo que quieran. Esa es la gran diferencia.
Pero es verdad que aunque el PSG pueda tener la voluntad de quitárselo al Madrid, creo que lo decía Paco al principio, le hace falta un centrocampista, encima francés, que es compañero de selección de Mbappé. Yo entiendo que quiera fichar a Tchouaméni, si tiene dinero vaya por ellos.
Es que tiene que correr alguien, que van a jugar los otros tres arriba.
¿Cómo entendería que el Madrid hiciera un desembolso económico de verdad por alguien en la parte delantera, que en mi opinión es la más descompensada? Porque en defensa, bueno, lo puedes fichar algún lateral que dé relevo a los titulares. Centro del campo para dar relevo a los titulares, pero es que arriba a lo mejor te hace falta gente de más minutos que la defensa o en el centro del campo.
Yo hoy preguntaba que si Rafael Leao, no digo que lo vaya a fichar Madrid, no, si podría jugar en el Madrid. Porque es que yo, sinceramente, pensar fríamente, si el Madrid el año que viene tiene Benzema una
gripe.
Yo qué sé, un 15, dos meses, mes y medio. ¿Qué hace el Madrid?
Tema es que Leao, donde mejor ha rendido, ha sido en la posición.
No, ya, si no Vinicius. Me refiero por Vinicius, posición. Sí. Me refiero como jugador. Si el Madrid necesita otro delantero bueno.
Yo creo que
Leao, llamale Mané.
Leao sería un gran
jugador. Mané,
es
Leao.
Muy difícil encontrarlo en el mercado, pero para mí tiene que ser un jugador que pueda jugar con Benzema y que también pueda sustituir a Benzema cuando no esté.
Es que una cosa,
eso es muy difícil.
Pero el
es
Madrid no es de ahora, es que lleva tiempo necesitándolo. Y ha tenido mucha suerte con Benzema. Ha tenido mucha suerte porque Benzema no ha faltado en
toda
en
la mala
claves.
Suerte que ha tenido con Jovic y con Mariano.
No, pero me refiero
ahí tuvo mal ojo.
En lo físico, me refiero en lo físico. Ah, que Benzema, cuando ha tenido que estar en estos dos años, ha estado. O sea, en los partidos fundamentales, con lo cual, claro.
El problema, Juanma, es precisamente Mariano y Jovic. Se le está buscando salida desde hace ya un par de temporadas y no se quieren ir ni con agua caliente, y entonces es difícil meter ahí a otro jugador. En este mercado de verano sí esperan que tanto el serbio como Mariano quieran y estén dispuestos a salir, ¿no?
Ahora, con todo el dinero del mundo y con toda la imagen del mundo, es difícil buscar un tío para el Madrid ahora mismo.
Muy complicado.
Para mí Mané es el nombre.
Mané.
Pero va al Bayern, ¿no?
Bueno, no sé, digo, estando en el mercado, saliendo del Liverpool, me parece un jugadorazo. Hombre, que te hace lo que decía que lo que decía Guille, que te puede hacer de delantero, que te puede arrancar de banda, me parece un futbolista.
Lo que pasa es que es una posición muy complicada, porque al final Benzema es titularísimo y necesitas un delantero que acepte ese rol de suplente y que al mismo tiempo tenga nivel. Eso es difícil encontrar.
Pero Mané podría jugar en una línea de tres sin ningún problema. En el
sí,
Madrid.
Si viniera al Madrid jugaría Mané titular. Sí,
sí, no.
Podría jugar.
Clarísimo, pero yo creo que se va a ir al Bayern y el año que viene Salah termina contrato y queda libre Salah, pero claro, tiene que querer también el Madrid fichar a Salah y que Salah quiera venir.
Decís, tíos, que son más de por Rodrigo y por Vinicius que por Benzema.
Ah, no, claro, es que
muy difícil encontrar ahí.
Es que está citando nombres, efectivamente, que no es justo un delantero centro, no es.
Pero es que es muy complementario.
Te digo una cosa.
Pero ¿qué nombres hay en ese?
Lewandowski.
Lewandowski.
Lewandowski. Cuidado, compararlo con Benzema ahora mismo a la hora de jugar.
Y es venir a ser suplente.
El Madrid con Florentino es muy difícil que se gaste dinero en un tío que no tenga retorno. O sea, eso no se amortiza. Lo que te gaste.
Mira, nueve que hay, está Haaland, que ya está colocado, Mbappé, que ya está colocado, Harry Kane, que te van a pedir más que vale el campo de Wembley, que te van a pedir más, digo, nueve que hay. Pero luego empiezas a mirar más nueve y no te crees que ya hay más nueve.
Que fichó la Juve, muy bueno, Vlahovic, joven.
Vlahovic, pero bueno, que está recién fichado,
sí, está recién.
La Juve 70 y pico millones por él, no te lo van a regalar.
Hay uno que no es nueve, pero que podría jugar con Benzema, que es Joao Félix, ¿no?
Ya, pero ese no es nueve. Estamos hablando de un tío que meta goles.
Nueve es así jóvenes. Este año ha explotado Darwin Núñez en el Benfica. Sí. Ha estado a un nivel impresionante.
Es buenísimo Darwin
Núñez. Yo no sé si le da todavía para un nivel como el
pero
Madrid.
Estamos en lo mismo. Sería venir al Madrid, seguramente quiera, a ser suplente. Claro. Es de Benzema, ese es el tema.
Y en año de Mundial.
Y en año de Mundial, claro.
Gracias, Melchor. ¿Algo más del Madrid?
Nada, un abrazo. Simplemente felicitar a Gareth Bale por esa orden del Imperio Británico que ha recibido por cómo se comportó durante la pandemia, con esas aportaciones a los hospitales, tanto sí, en Gales como en España.
Sí, señor. Gracias.
Seguro que nos invita para que la recojamos con él.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
12:24, Fouto y Elena. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Nos van a hablar de que al final el Barça no se acoge al CVC, o sea que no sale que la porta con la suya.
Bueno, a mí cuando Elena y Víctor me llamaban y me decían, oye, que estos están planteando acogerse al fondo CVC, yo preguntaba a la Liga, en la Liga no sabían nada, les extrañaba, sobre todo, por dos asuntos, Juanma. El primero porque Laporta quería unas condiciones diferentes a los 38 clubes de la Liga que se han acogido al fondo CVC. La Liga le dijo que si querían firmar por el fondo, que tenía que ser con las mismas condiciones que todos, y que para cambiar eso tendría que cambiarlo la comisión delegada, es decir, los clubes tendrían que cambiar eso. Así que la Liga le dijo que el fondo CVC se podían acoger, pero era el que había, no las normas, que no sé qué pidió Laporta. Laporta supongo que diría que son muchos años, que quería más dinero, que no lo sé. Pero tenía que ser la misma norma que el resto.
No, quería que hubiera un porcentaje mayor para aplicar a la plantilla.
Más del 15% del fondo CVC, pues que fuera más pasta para fichaje, lo que sea. Pero,
y que no computara como deuda.
Claro, porque es que esto es un préstamo. O sea, esto no es un ingreso. O sea, porque si el Barça vende la empresa que de marketing...
BLM,
esa empresa, eso sí es un ingreso, pero esto es un préstamo. Y de ahí te corresponde, no sé si era, pues al Barça le correspondían 270 kilos, pues 40 en fichajes. Así que esto luego hay que devolverlo. Eso, y que hay una cláusula, más o menos, no me han sabido especificar la verdad, que el Barça no podía estar en otra organización que no fuera al amparo de la Federación o de la UEFA o de la Liga. Es decir, que diría prácticamente adiós
a la Superliga.
A la Superliga, sí. Eso es. Así que esas más o menos son las razones por las que nos acusó al fondo.
Elena.
Bueno, el Barça lo que nos dicen es que descarta este acuerdo con CVC tras semanas de negociaciones. Primero, por la negativa de Tebas de hacerle un traje a medida. Se reunieron la semana pasada los presidentes y Tebas le dijo que nada, que se tenía que acoger a las mismas condiciones que el resto de los clubes, como te comentaba Fouto, y también porque les obligaba a renunciar a la Superliga que ya tienen pactada con Florentino. De aquí la decisión del Barça de romper con este pacto de la Liga. Lo ven también como un chantaje. La decisión es de Laporta y del área económica. En menos de un mes, ya lo sabéis, el 30 de junio tienen que limpiar la deuda y las alternativas que manejan a CVC para tener liquidez y para fichar son, uno, vender activos, el 25% de derechos de televisión al margen
ese era otro
de la
problema.
Ley de impulso.
Es que el CVC está también cediendo una parte de los derechos. Y si vendes a un sitio y a otro, ¿quién es el primero de los acreedores? El que firma antes.
Y decían que hipotecaban 50 años también de derechos de televisión. Claro, Barça, por eso no lo veían claro.
25% o 50 años. Que no, es que
es
no
mucha
se,
pasta,
no,
¿eh?
No se aguanta por ningún sitio. Es que es peor que vender a Pedri. Es que es peor.
Bueno, también creen que deberán vender a Frenkie de Jong. Eso ya lo vengo contando desde hace días. Aunque se resisten, es una venta dolorosa que contemplan. Y el otro día se habló otra vez en la junta de directiva que celebraron en la Junquera. Y medidas drásticas. Laporta se plantea otra rebaja salarial, aunque a día de hoy yo he hablado con los capitanes, con gente cercana también a los capitanes, y me decían hoy que no saben nada de eso. Y además me añadían que el club no se lo puede ni plantear, porque llevan ya dos rebajas de sueldo y no tiene sentido, me decían textualmente, una tercera rebaja. De hecho, me ponían el ejemplo de Piqué, que perdona casi la mitad del sueldo de las dos temporadas que le quedan. Que es esta y la,
¿lo perdona o lo aplaza?
¿Lo perdona o lo aplaza?
Lo aplaza, ¿no?
Piqué perdona una parte de su sueldo. Es el único que perdona una parte de su sueldo.
Hay parte perdonada y hay parte aplazada, hay de las dos.
Sí, pero
cuando se suelta en prensa,
ha perdonado
suele ser el
variables.
Primer paso, ¿eh? Primero lo sueltas.
Sí, claro, sin duda. O sea, primero, a ver cómo responden estos y tal. Y al principio también respondían mal, ¿eh? Y luego pasó lo que pasó.
Sí, pero Juanma, llevan dos ya, ¿eh?
Ya, ya.
Claro.
Bueno. Ahora dicen, es que me decían textualmente, y varias personas, ¿eh? No solo uno de los capitanes, no tiene sentido.
¿Cuál es el problema? El problema del Barça es que mientras siga con el límite salarial sobrepasado, está acogido a la regla del 4-1. Es decir, todo lo que ingrese, ingresa un cuarto. Si vende a De Jong por 80, solo ingresa 20. Entonces, lo principal del Barça es ponerse a deuda cero, porque a raíz de ahí ya todo lo que ingrese es en caja limpio. Entonces, claro, con el fondo CVC, con BLM, con todo eso, más o menos lo conseguía, porque se estima más o menos que necesitaría unos 500 millones de euros más o menos para ponerse a cero. Por eso en la Liga estiman que el Barça va a estar 2 años con el límite sobrepasado, más o menos, hasta el verano que viene.
Qué barbaridad.
O sea, si eso es así, el Barça, todo lo que ingrese... está cogido la regla del 1x4, que eso es lo que le está lastrando al Barça.
Es horrible, pero es mejor eso que hipotecar el 25% de tus derechos de imagen 50 años ahora.
Es tener muy claro que vas a estar 2 años pasando las canutas.
Pues mejor,
y que luego...
Pero te digo una cosa, si lo dices así... Yo creo que la gente te entiende. No. Pero si le está vendiendo que si Lewandowski, que si no sé
pero
qué...
Si, pues es
que
pero si el, no comportamiento, el comportamiento de la gente este año en el Camp Nou ha sido extraordinario. Ha sido increíble. No ha habido ni una bronca, ni una pitada.
Sí, no estoy criticando al público.
Por eso te digo que yo creo que lo tienen fácil.
Mientras los resultados deportivos sean decentes. Si se quedan fuera de la Champions no lo van a entender.
Pues lo tendrán que entender.
Bueno,
pero es que no lo van a entender sobre todo porque entonces sí que tienes un problema económico que se sobredimensiona.
Y Xavi, si no le fichan, tampoco lo va a entender, ¿eh? Porque presiona muchísimo. De hecho, el área deportiva presionaba a Laporta y al área económica para que aceptasen el pacto con CVC, porque así les daba margen
Xavi,
salarial para poder fichar.
Lo que pasa entre 50 años, a mí me traigan gente ahora.
Y os cuento otra cosa de Lewandowski, que ahora lo mencionaba Elías Israel. Hoy y estos días he estado hablando con fuentes de su entorno más directo, pero fuentes muy directas de Lewandowski, y me aseguraban que Lewandowski está convencido de que podrá fichar por el Barça. Me subrayaban que si sale del Bayern es solo para ir al Barça, que es su ilusión, su única ilusión.
Es increíble.
Que está al corriente de que el Barça trabaja contra reloj para tener liquidez. Eso ya lo sabía el martes, después de la junta directiva de la Junquera. Que le mantienen informado a través de Pini Zahavi, que es su representante. Y que cree, Lewandowski, que el Bayern acabará cediendo y le venderá. Pero que hay que tener paciencia. Y la paciencia la marcan en esas 2 semanas, esperando que se celebre la Asamblea Extraordinaria Telemática el 16 de junio para que aprueben las palancas económicas, que es el 25% de derechos que tiene que vender el Barça, más BLM, y creen que podrán tener 700 millones de euros.
Aquí quiero subrayar lo que dice Dani. El 25% de los ingresos televisivos, tú te puedes imaginar una cantidad que cobre la Liga Española, son 1.000 millones hoy. Dentro de 10 años, ¿cuánto puede valer la Liga Española? Y dentro de 30, es que a lo mejor dentro de 30, el Barça está perdiendo un pastizal por haber cedido un 25%, pero un pastizal muy superior a lo que está ingresando ahora.
Es que si tú ahora vendes a Pedri o Ansu, que sería lo peor que le puedes hacer al culé y se hunde el mundo y te matan y tal... Pero puede ser que te salga un Pedri o un Ansu de aquí un año o dos. Pero es que si te vendes el 25% de los derechos televisivos...
Estás atado, sí.
No vuelve.
Oye, una cosa. Poca gente como Lewandowski en el mundo, ¿eh? ¿Qué ilusión tiene por jugar en el Barça? Sí. O sea, ¿cómo un tío con este mercado y con esas posibilidades que tiene y con un contrato en vigor con el Bayern de Múnich puede hacer estos esfuerzos por jugar en un club que sabe que tiene muchas dificultades para pagarle y para ficharle? O sea,
mucha ilusión, y de hecho me decían que ojalá esté ya en la pretemporada en Estados Unidos, que arranca el día 19.
Es un culé más, piensa que se llama Rubert, o sea, es un nombre ya catalán.
Rubert, sí, sí.
Pero yo lo veo todavía complicado, ¿eh?
Bueno, pues él mantiene la esperanza.
Hoy decía Müller, bueno, ya también Ribery quiso ir al Madrid varias veces y no pudo.
Salir del Bayern, si el Bayern no quiere...
Sí, son duros, ¿eh?
Muy complicado.
Pero es que este está muy rebeco, ¿eh? En ese sentido, ¿eh?
Sí, pero es el doble de rebecos. O sea, son bávaros, y es que el Bayern, como se cierra en banda, no le deja salir, y además le da igual que Lewandowski... No te voy a decir que se pase la temporada entera en la grada, pero echarle un pulso al Bayern normalmente es perder.
Lo que pasa es que él ha sido demasiado categórico, ¿eh?
Sí,
al decir
que no. Por eso te digo que yo lo veo...
Que no lo va a volver a jugar más con el Bayern.
Le veo la diferencia de respecto a estos que citáis, de que él ha sido mucho más valiente.
Ha sido muy categórico.
Y que le ha dicho que su etapa y su ciclo ha acabado en el Bayern. Y de hecho,
y que no quiere jugar más.
Le molestó que intentaran fichar a Erling Haaland en su momento. Cree que no...
Es que te voy a decir otra cosa. Yo soy el Bayern y no sé si quiero que un tío que haya mostrado esto defienda mi camiseta, que lo ha dicho tan públicamente. No, ya he cerrado mi etapa. Pues chico, pues adiós.
Sí, lo que pasa es que hay clubes que históricamente son muy duros en ese... El Athletic, por ejemplo, en nuestro fútbol es un club que no permite ese tipo de...
El Bayern
de
es muy afrontas, orgulloso, ¿eh? Y yo creo que...
Y el Bayern en Europa igual.
Muy difícil a levantarse.
Y puede
muy
que
difícil.
No quieran que vista la camiseta, pero no lo van a regalar. O sea,
vale,
quieren,
claro.
Quieren
igual se encampanan en 40 kilos.
Claro.
Y eso para el Barça, pues es 10 por 4, 10 kilos por cada uno de los 4 años que le firmen o lo que le firmen. Es que va muy pasado el Barça del salario para ir a por Lewandowski.
¿Algo más, Elena?
Sí, que han avanzado los compañeros de TV3 que, y tenemos confirmado que Lenglet está, esa es una buena noticia para Dani Senabra, que Lenglet está negociando una cesión al Tottenham por dos temporadas, que es lo que
y
le
encima
queda
soy del Arsenal, o sea que es negocio
al Tottenham. Hasta luego, Elena, adiós, un beso.
Hasta luego.
12:33, hora menos en Canarias. Ha aterrizado hace unos minutos el Eibar, después de jugar en Girona. Queríamos felicitar a Keche, al jugador que ha metido el gol del Eibar, pero ha considerado el departamento de comunicación del Eibar que no le podían pasar el teléfono un minuto, simplemente era para darle la enhorabuena.
Iñaki, el de prensa, si es un crack. ¿En serio ha dicho eso?
Unai, ha sido Unai.
Ah, está Unai. Pues son muy majos.
Son muy majos. No, sí, yo no digo que no sean majos. Pero que no nos lo ponen.
Me sorprende.
12:34, Albert Díez. Hola, Albert, muy buenas.
Aquí estamos, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
El Eibar 0-1 al Girona.
Sí, merecido, ¿eh? Porque gracias a ese golazo que tú comentabas a la entrada del programa de Akeche, de 35-40 metros. Quien no lo haya visto, que lo busque, porque golazo. Es un zapatazo con la zurda tremendo.
Hay una imagen, hay una toma desde atrás, que es brutal, buena,
sí.
Brutal.
Se ve el efecto, esa. ¿Verdad?
Sí, sí.
Es cierto que no tiene a ningún defensa encima, que el gol viene del inicio de una falta. Bueno,
es que si tiene un defensa encima ya es para que le den el Puskás ya directamente.
No, lo digo en el debe del Girona, de decir, hombre, pero ¿cómo dejas que Akeche?
Pero está a 40 metros, tío. Sí, 30 y muchos, a 40 metros no hace falta estar tan encima, ¿no?
Bueno, es curiosamente el primer gol de Akeche esta temporada, con lo cual...
Es que no ha jugado mucho, ¿eh?
Veremos
tres
qué valor
partidos
tiene.
He leído, pues,
sí, de la eliminatoria.
Sí, tres partidos.
Y la ha puesto en el partido más importante hoy.
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, ha propuesto más en ataque el Eibar en la primera parte. En la segunda se ha defendido básicamente porque estaba con 10 por esa expulsión por doble amarilla de Tejero, que acaba de hablar en redes sociales y ha pedido perdón por lo que él considera, bueno, se considera que es un error. Y el Girona, bueno, ha empezado a remolque, ha tenido el balón en la segunda parte, ha generado en superioridad oportunidades, básicamente Stuani, con un al palo. Pero vaya, el Girona demuestra, Juanma, que no ha llegado bien al playoff. Con falta de puntería, son 0 goles en los últimos 2 partidos y este primer asalto decantado a favor del Eibar. Vamos a ver qué pasa en el segundo, que va a ser el domingo a las 6:30, la vuelta de esta primera eliminatoria para subir a primera.
Pero se ha sobrepuesto el Eibar de una forma espectacular, ¿eh? Sí, sí. La jornada del domingo era de 7 trayectorias y de las que no subes ni loco. Yo, y ahora mira, mismo yo sé, a mí cual, se ha convertido en
siempre
el...
Siempre pienso que un equipo que cae así al playoff es que... está...
Era el primero, pierde contra el último en el campo, sí. Del último desahuciado, y cuando tenías todo en la mano para subir. Y eso normalmente en 3 días no te recuperas.
¿Os acordáis una segunda vuelta del Sporting con Baraja, que ganó como 14 o 15 sí. partidos seguidos y que de repente los 3 últimos cayó, pinchó sí. y cayó al tercer puesto? Bueno, hizo el ridículo en el playoff,
claro. Sí, sí.
Pero estaba aniquilado en el playoff.
No, y los jugadores del Eibar estaban muy sorprendidos. Yo he hablado, por ejemplo, con Arbilla y decía, bueno, es que estábamos alucinados de cómo ha salido el Girona, porque esperábamos que por aquello del golpe moral que sufrió contra el Alcorcón el Eibar, saliesen a comerse al rival y a comerse la hierba. Y sí, dice, sí. Bueno, es que hemos propuesto nosotros más de inicio.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a hablar de Nadal ya, que juega mañana y está esperando Correia y Angelito García, alias Stanley, en París. Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Casemiro es el único de la Santísima Trinidad que necesita relevo urgente. Cross y Modric tienen cuerda, pero Casemiro está muñeco. Tchouaméni es mediocentro para 10 años. Hay que ficharle ya. Menos buscar fuera y pagar esas cantidades desorbitadas y más sacar futbolistas de las canteras. Ejemplo, el Barça con Pedri y Gavi. Hay que recordarles desde Perú a los gurús del Real Madrid que Camavinga estaba en su último año de contrato con el Rennes. Por eso costó tan poco. Presiento que el centro del campo, Camavinga, Tchouaméni, lo va a petar la temporada que viene. Otro oyente dice Gerard Moreno. El fichaje es Gerard Moreno. Y dice otro oyente, ese delantero que necesita el Madrid ha jugado hoy. Raúl de Tomás vendría con los ojos cerrados y sería un recambio goleador para Benzema. Y escucha, Juanma, lo que nos dice este otro oyente.
Hola, muy buenas noches, partidazo. Aurélien Tchouaméni, Paris Saint-Germain. Buenas noches.
Buenas noches, qué bien lo pronuncia, ¿eh? Es un francófono total, parece Melchor. 12:37, hora menos en Canarias, vamos a París.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo
bienvenido.
Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes, podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor, para que disfruten más, para, no vais a hacer daño. 20% de regalo en juguetes, solo en El Corte Inglés y Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues sube el Euribor, el principal índice con el que se calculan los préstamos hipotecarios variables. Y aunque puede parecernos una contradicción, también lo hace la firma de las mismas, las firmas de las hipotecas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ante la inminente subida del precio del dinero que prepara el Banco Central Europeo, pues estos aceleran la compra de casas. Y la prueba es que la firma de hipotecas creció el pasado mes de marzo un 18%.
Esto lo que refleja es que la vivienda se sigue viendo como un valor refugio, ¿no?, a la hora de ahorrarla.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Feeling de cara a mañana. Nadal Zverev. Venga, vamos a ver con el feeling. Elías, ¿cómo tienes el cuerpo?
Nadal.
¿Joseba?
Hombre, Roland Garros, Nadal, viendo el espectáculo que dio contra Djokovic, tiene que ganar.
Paco.
Sí, pero para mí es la final. O sea,
que la final fue antes de ayer.
Ni Casper Ruud ni Cilic. Vamos, yo creo que mañana va a ser un partido de sufrir.
¿Mónica?
Nadal, siempre.
Además se lo va a comer de la cabeza.
¿Uzquiano?
Después de haber ganado a Djokovic, yo creo que esto no se le escapa.
¿Senabre?
Stanley.
Stanley García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Muy buenas.
Está aquí Alex Correia preguntándome, ¿pero quién era Stanley? ¿Qué pasa? ¿Por qué te llaman Stanley? Bueno, ya le explica un poquito la historia de la locura que nos marcamos hace un par de noches. Yo os voy a dar un dato para ver si os ayuda a decidir, que además me consta que es un dato que al equipo de Nadal le ha gustado mucho saberlo. Bueno, más que nada, pues lo he contado yo y les ha gustado. Si tú te pones a mirar Nadal, Djokovic, Federer, vale, los tres más grandes, el 21, esperemos 22, 20, 20, lo conocemos todos, y dices, oye, ¿cuántas veces se habrán enfrentado estos tipos en Grand Slam y cómo les habrá ido? Enfrentamientos entre ellos, entre los tres grandes, en Grand Slam. Roger Federer, 10-21, menos 11, en victorias-derrotas, ¿vale? 10 victorias, 21 derrotas, menos 11. Novak Djokovic, 18-17, más 1. Don Rafael Nadal Parera, 21-11, más 10. Este tipo, contra los otros dos mejores tenistas de la historia, le saca 9 partidos a Novak Djokovic y le saca 21 partidos a Roger Federer. Si queréis añadir algo, decidlo vosotros.
Sí, dicho que mañana eso, no juega contra ninguno de los dos.
Correcto. Ya, exacto. Perfecto.
Canta los de Zverev, que seguramente serán más gratificantes.
Pues mira, con Zverev está 6-3, pero cuidado, que Zverev le ha ganado una vez en tierra batida y que cuando saca bien, claro, y está motivado, es un rival peligroso, pero evidentemente Nadal es favorito. Y os cuento una cosa, que ya que te la conté a ti anoche, Joseba, para que veáis lo que cambia. Ayer era un día de risas, de bromas, de mucho vacile, porque se estaba celebrando todavía la victoria de Djokovic. Hoy ha sido un día en el entrenamiento de máxima seriedad, de tensión, de soltar el brazo, de que no quieren euforia por ningún lado. Ya están en modo Zverev, 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 que aquí no hemos hecho nada, claro, y que todavía quedan dos batallas.
Y el hecho es que nosotros no nos podemos permitir nada, claro, después de haber ganado a Djokovic, como si Zverev no fuera nadie, pero cuidado.
Uh-huh. Alex Correia, hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, equipo. ¿Cómo estáis? ¿Todos bien?
Bien, muy bien. Despierto a esta hora, 12:45, porque claro, te acuestas... es que en Eurosport acabáis tarde con la sesión de noche, claro.
Bueno, he de reconocer que hoy era la primera noche que me podía ir a dormir pronto, hasta que Angelito García me dijo, ya sabes que una noche por torneo de Grand Slam, yo te atraco. Ha tenido la dignidad de venir a la puerta de mi hotel y estamos aquí los dos tranquilos en la recepción. Pero encantado de estar con vosotros, aunque sí que es verdad que estos días a estas horas estaba despierto. Hoy hubiera estado durmiendo.
¿A quién tienes por primera vez además aquí? ¿A quién tienes por primera vez?
Sí, sí, está hoy. Tengo a mi mujer aquí esperando, diciendo, ¿en serio que hoy la primera noche te vas a hablar con los chavales de la COPE? Pero mal, vamos.
Pero Martina ha recuperado la voz, porque cuando vino a vernos aquí al estudio en Madrid, como estaba muda, no sé si estaba muda o enfadada con nosotros.
Llévala a ver San Denis, que es un barrio bien bonito para ir una pareja a pasear.
Tranquilo.
Pasead por San Denis un poco. Sí, sí.
No hay tiempo para pasear, aquí solo hay tiempo para divertirse en Roland Garros. Fuera de ello, pocas cosas.
Si quieres cambiar el móvil, allí te lo cambian en San Denis, ¿eh? En un momento, ¿eh?
Te lo cambian rápido, ¿no? Sí, te lo cambian. Mira, hoy he tenido la gran suerte de poder salir a cenar, que llevaba 16 noches seguidas cenando a las 2:30 de la madrugada room service.
Sí.
Que además yo por las noches no tomo jamás pasta. Y lo único que me traían caliente en el hotel era un plato de pasta. Y a las 2:30 me comía un plato de pasta todas las noches. O sea que me estoy yendo a dormir a las 4 más o menos. Así que hoy estoy encantado que cuando acabemos me podría descansar tranquilo.
¿Duermes cerca de Roland Garros?
Sí, sí, eso sí. Tengo la gran suerte que estoy en un hotel a 150 metros literal de Roland Garros.
¿150? Es... ¡Oh, qué chollo!
Sí, 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 un chollo, sí.
Está más lejos sentido... la estatua de Nadal donde montas los quilombos esos que montan los partidos.
Pues más o menos. No te creas que está muy lejos, no. Pero bueno, Eurosport en ese sentido, bueno, nos cuida muy bien. ¿Y
pasas
y
taxis?
Aquí Vilander también.
Eso te iba a decir. No pases ni un taxi, ni uno.
No, es que no necesito pasar taxis. Estoy donde empiezan las barreras para entrar en Roland Garros, entonces no hace falta pedir taxi ni nada.
Qué maravilla, qué calidad de vida, qué envidia, qué envidia. Lo estás disfrutando, ¿eh? O sea, se te ve...
Sí, mucho. Bueno, hombre, me lo paso bien. Es verdad que al final, bueno, son unas 15 horas que estoy haciendo cada día en Roland Garros, porque como sabéis estoy en Eurosport España, pero también estamos en Eurosport Internacional, que eso va para 57 países, que es el programa que ofrecen a toda Europa, y después paralelamente este año Amélie Mauresmo, la directora del torneo, me ofreció, como os comenté cuando os vine a ver, hacer algunas entrevistas en pista para la Federación Francesa, así que es todo un pack ahí global y bueno, así que muy contento, Juanma, muy contento. Qué ya guay. Lo sabes que estoy muy feliz.
Qué guay. ¿Estás sorprendido con Nadal o eres de los que piensa que no hay que sorprenderse con un tío que ha hecho ya lo que ha hecho durante de todos estos años en Roland Garros?
Yo estoy sorprendido, mucho. Siempre he dicho, bueno, ya no sé si estoy sorprendido, más que impresionado. En esta ocasión me ha impresionado, que lo volviera a repetir, pero sinceramente yo no tenía tan claro que fuera capaz de dar el salto que dio el martes pasado. A mí que Rafa gane las primeras rondas como las ganó, pues sí, me lo espero de él, porque él ganando, jugando al 50%, pues la mayoría de partidos los va a ganar. Pero contra Djokovic tenía que pasar de 5 a 10 de un salto de golpe. Y lo consiguió desde el primer punto del partido, que me llamó la atención lo fuerte que le golpeó la pelota, la intensidad que jugó. No tenía claro que fuera capaz de aguantar tanto tiempo y a esa velocidad y sobre todo a esa precisión. Y lo hizo. Y sí, me sorprendió mucho porque yo creo que el primer partido en mi vida en Roland Garros que tenía la sensación que Rafa no dependía tanto de él. Y honestamente, pues por fortuna, pues me equivoqué, honestamente.
¿Cómo se puede recuperar un pie, teniendo en cuenta cómo lo tenía en Roma y cómo está jugando ahora en París? En dos semanas, con dos semanas de diferencia, que vimos esa imagen de Rafa cojeando y esas declaraciones que nos preocuparon tanto después del partido.
Bueno, yo lo del pie no sé muy bien cómo lo ha recuperado, porque él, como va diciendo o declarando este tipo de situaciones, pues no sé muy bien cómo, en qué condiciones está jugando. No sé si es que está jugando infiltrado, entonces tiene el pie dormido y por eso está avisando de que esperaos que de repente va a caer la bomba en breve. A mí lo que me llama la atención es que, habiendo jugado tan pocos partidos oficiales en las últimas semanas, jugara contra Auger Aliassime el domingo a un nivel bueno, sufriendo, con muchos errores y con poca confianza, y que el martes saliera a pista, sesión de noche, que se había hablado de las condiciones, que quizá no eran las que más le gustaban, y que contra Djokovic, que venía como un tiro, porque venía como un tiro Djokovic, que realmente le aguantara jugando a ese nivel 4 horas y que le acabara ganando. Porque tú dices, bueno, puedes jugar bien, sí, pero no es un tema de jugar bien, es un tema de ganar. Porque jugar bien y perder, al final en esto del tenis y en cualquier cosa, no sirve, ¿no? Y es lo que más me llamó la atención de Rafa, la verdad.
¿Tú has jugado alguna vez con un pie infiltrado?
Yo no, ¿nunca? La verdad es que no. He tenido mucha suerte en eso. Claro. Porque alguna vez me pasó en las cervicales, que sufro un poco aquí, tengo una discopatía, ¿no? Que es algo cercano a una hernia, una protrusión. Y me durmieron un poco y decía, pero es que no puedo jugar así. Porque me fui a entrenar y digo, no siento nada, no, me giro el cuello y no sé si me voy a, ¿sabes? Me voy a, bueno, pues a romper las cervicales o no. Y no era capaz. Tiene el riesgo de que, claro, que igual te estás haciendo más daño y no eres consciente porque tú no notas dolor. Entonces yo particularmente lo intenté una vez y dije, quita, no me veo capaz. Así que lo de Rafa me parece, deportivamente hablando, una heroicidad total.
Lo de mañana contra Zverev, ¿cómo crees que va a ser el partido?
Bueno, dependerá un poco de las famosas condiciones, si llueve, si no llueve, si todo fuera normal. Y
da lluvia, ¿no? Da lluvia.
Eso dicen, pero da lluvia, pero hoy hacía un calor que estábamos torrando.
Mira, tengo aquí exactamente el dato. Va a llover, se supone, entre 3 y 5 la tarde, aunque no mucho, y a partir de las 6 pararía. Pero ahí sí hay previsión de lluvia ahí, de algo de lluvia entre 3 y 6.
Bueno, debería ser un partido disputado, por lo que comentabais. Al final Zverev es otro de los grandes. Es verdad que le ha costado mucho en los Grand Slams ganar a un jugador entre los 10 primeros. Lo consiguió el otro día contra Alcaraz. Pero también me gustó mucho cómo jugó contra Alcaraz. Mucho más agresivo, la derecha le botaba muchísimo, tiene un saque que es tremendo, un grandísimo revés. Y Zverev, a pesar de que mucha gente quizá no le tiene esa sensación, es un gladiador tremendo, es un luchador brutal, Zverev. Antes Angelito comentaba lo de la victoria, y no sé si eras tú, Juanma, que has dicho, pero en altura, porque os he oído, que si algo...
Arauz.
Bueno, pues quien haya sido, pero he dicho, en altura, es verdad, fue en altura y al mejor de 3 sets, no tiene nada que ver. Al mejor de 5 sets, Rafa en esta pista, ya lo sabéis, solo ha perdido 3 partidos en toda su carrera, y eso es una brutalidad. Yo creo que debería ser un partido intenso, en el que Rafa tiene que moverlo mucho a Zverev, no jugarle, yo creo que le va a jugar bastante más por la zona de derecha, especialmente cuando juegue con sus reveses cruzados, porque Zverev, su mejor golpe es el revés. A partir de ahí, Rafa lo que tiene mejor ante jugadores tan altos como Zverev, que mide casi 2 metros, es que de piernas es mucho más veloz. Entonces él les come porque les quita tiempo a los golpes, ¿no? Entonces cuando Zverev juega corto, ya no es un tema que Rafa le pegue duro, es que él se mete 2 metros dentro y entonces le quita esos 2 metros. Piensa que los 2 metros que él le quita a la pelota son 4 metros, porque si la pelota no le llega a Rafa, si él avanza, me explico, o sea, si tú esperas a la pelota que te venga 2 metros a ti, son 2 metros que luego has de devolver. En cambio, si tú avanzas eso, son 4 metros que le quitas a tu rival para que se ponga en el medio de la pista otra vez. Y entonces lo va a intentar mover mucho, jugarle bastantes derechas paralelas, le va a utilizar también bastante bastante la dejada, sobre todo si está bastante pesada las condiciones. Y el segundo saque de Zverev, es fundamental que Rafa realmente le haga sentir que lo tira para atrás y que le haga pequeño, aunque sea un gigantón. De fondo de pista, si lo tiene 3 o 4 metros detrás de la línea, Rafa no va a sufrir. Ahora, repito, Zverev es un chaval muy luchador y que fácil no se lo va a
poner. Os recuerdo, Juanma, que mide 1,98, que si le echas hacia atrás, Alcaraz le hizo 43 dejadas. Que yo no recuerdo un partido donde alguien haya hecho 43 dejadas.
Sí, pero no veo a Nadal en esos números.
Bueno, ha estado trabajando alguna, evidentemente no en esos números, pero Nadal tira buenas dejadas, no, tira no, pocas, no. Pero las
el
tira
el otro
buenas.
Día con Djokovic se atrevió, y en momentos importantes, sí. pero joder.
Es que la pista está muy pesada en sí. general, sobre todo de noche.
Por la humedad, sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que la pelota coge la tierrecilla de lo que es la arena de la pista. Sí. Y cada
había
vez
planos,
más
perdona,
lenta.
El otro día había planos en Eurosport con la superlenta que cuando rodaba la pelota iba soltando tierra en el vuelo. Se veía perfectamente.
Bueno, yo hoy, que como estoy ahora metidos ahí con la organización un poco, yo les he comentado que creo que deberían plantearse que, especialmente en días tan húmedos, quizá la pelota no deberían arrastrarla a los recogepelotas por el suelo, porque eso la va rebozando como una croqueta. Entonces, metes
qué,
un...
Qué detalles, ¿eh? O sea, es verdad, claro. Oh, qué
bueno. Entonces, pienso que igual deberían pasarla más de un lado al otro, un poco como un pase de... Como... En Estados Unidos lo hacen
como
mucho.
Béisbol,
en York,
como el béisbol, vamos.
Como
sí.
el esbéisbol, bueno, el esbéisbol, sí. Y además, que son tan profesionales estos chicos, estas chicas, que se adaptarían rápidamente. Y pienso que eso favorecería que la pelota no se mojara tanto, no cogiera humedad y que no se metiera con toda la arena en días de tanta humedad. Cuando está la pista más seca, un poco también, pero no es tan determinante.
¿Y qué te han dicho? Cuando les has planteado eso, ¿qué te han dicho?
Me han mirado flipados. Han dicho, ostras, pues... Y otra cosa que les he sugerido es que sabéis que la pista es muy grande, la Chatrier,
¿sí?
Pero atrás están los jueces de línea, pero fíjate lo lejos que están restando. Por ejemplo, Rafa resta casi 5 o 6 metros detrás de la línea de fondo.
Casi pegado a la pared,
Las vallitas de publicidad que hay ahí atrás, ¿no? Que bueno, da igual, pues son estas vallitas que tienen ahí. No la del fondo, que está toda la sí. pantalla eléctrica esta, ¿no? La luminosidad, sino que hay unas que son esto de la COS que tienen ahí atrás, es de metal. Entonces digo, es que si pisan eso, se van a torcer el tobillo. O sea, lo tenéis que poner de una forma que si pisan ahí, pues que sea pues gomoso o que sea en realidad aumentada, lo que sea, pero que no sea un peligro, porque cada vez restan más atrás, porque están sacando a 220, 225 por hora y es muy difícil ponerte a restar encima de la línea. Entonces tú lo que haces es irte muy para atrás para que realmente veas cómo te viene ese servicio y de ahí lo puedas interpretar. Pero tú reculas que, bueno, fijaos mañana dónde va a estar Rafa restando. Entonces, pienso que hay algunos detalles en la pista que los pueden perfeccionar. Y como, bueno, pues yo estoy ahí ahora, se los he comentado así por encima con todo el respeto y el cariño. Y bueno, hoy os los comento aquí, se lo he dicho a ellos en privado, pero bueno, no pasa nada. No es ningún secreto que no pueda compartir.
No. El titular va a ser, Correia le monta un pollo a los de Roland Garros por...
Y les dice cómo arreglar su tierra, que es un pimiento.
Es verdad que van a acabar detrás de los recogepelotas.
Sí, sí.
Se lo ves y están ahí atrás del todo.
Sí. Oye, lo que sí, que he descompensado el cuadro, ¿eh? O sea, ha sido el año, yo creo, que más se ha notado lo diferente que era un lado y otro.
Bueno, en esta ocasión sí que ha sido un poco pena que coincidiera así, pero nosotros como somos tenistas y aceptamos el ranking, pues ha coincidido que Rafa había bajado un poco en lo que es en la clasificación, además coincidió que por sorteo también Alcaraz iba por el mismo lado, Zverev también, y ha hecho que se fueran todos pues, en la parte de arriba los que a priori pues son un poco más fuertes en estos momentos, y por abajo pues han dejado la oportunidad a jugadores algo inesperados, como sobre todo Cilic, que en tierra juega muy bien, pero no era de los favoritos, y a un Casper Ruud, que yo lo esperaba mínimo en cuartos y después a ver qué pasaba contra Tsitsipas, pero como el griego al final pues acabó perdiendo, pues mira, le ha dado la posibilidad a otro jugador de meterse ahí dentro. Al final, los que se meten, Juanma, también es porque se lo merecen.
Sin duda. No, sí.
Es lo que hay. O sea, tú cuando estás jugando, miras el cuadro y dices, bueno, yo juego pasado mañana, ¿contra quién? ¿Contra este? ¿Contra el noruego? ¿Contra el danés? ¿O contra el belga? Y ya está. No te preocupas mucho del cuadro, la verdad.
La gente está volcada con Rafa. Hay dos teorías. Una es que Rafa, cuando dijo lo de que a lo mejor es mi último partido, es algo que le salió del alma, del corazón. Y otra, que es una forma también de impulsar el ambiente a su favor. Yo no creo que Rafa lo hiciera en ese sentido. Angelito, por ejemplo, cree que sí.
Yo soy de A más B. Evidentemente lo dice porque tiene el pie como lo tiene, pero también lo dice para decir, poner las pilas. Tú, he ganado 109 veces aquí y os necesito para la 110, sí. Para el horario también. Digo, pero os necesito para la 110, vosotros veréis.
¿Tú ves a la gente más cariñosa con Rafa que nunca?
Yo veo más cariñosa a la gente que nunca con todos.
¿Con todos?
O sea, sinceramente, nunca había vivido un Roland Garros con un ambiente tan festivo.
La pospandemia.
Sí, en las gradas hay como una sensación de euforia constante. De fiesta,
sí, sí.
Sí, nunca había visto las pistas y ni los pasillos de Roland Garros tan abarrotados. Y es cierto que en concreto con Nadal, que ha ganado aquí 13 veces y que hubo un momento en la historia de Roland Garros que no era todo color de rosa a favor de Rafa,
se cansaban,
con el público, estaban un pelito cansados.
Claro.
Ahora es cierto que lo aprecian mucho más, lo valoran, lo respetan mucho y lo admiran. Y entonces sí que creo que el otro día frente a Djokovic claramente estaban bastante o muy decantados a favor de Rafa, la verdad.
¿Tienes alguna superstición para mañana? O sea, ¿tú repites un polo, una camisa, una chaqueta o no tienes ninguna pedrada de esas?
Tenía tantas pedradas cuando jugaba que he preferido obviarlas ya y las he dejado. No, porque yo ya no depende de mí nada.
Claro.
Entonces yo, a nivel de comentar, simplemente pasármelo bien, explicarlo lo mejor que pueda, que la gente lo entienda, que disfrute y ya está. Antes, cuando venía Roland Garros, sí que tenía pedradas.
¿Qué hacías?
Y de hecho, pues mira, y cuando llegaba con el transporte siempre había una piedrecita ahí a la entrada del club que siempre tocaba la misma piedrecita. Y siempre pienso, ¿por qué narices no dejé de tocarla el día de las finales? Pero la seguí tocando como...
Las de Guga Kuerten, ¿eh?
Y luego siempre me duchaba en la segunda ducha, en la derecha. Y luego también me di cuenta que, claro, si me duchaba en la segunda, pues así me fue. Me quedé segundo en dos ocasiones. Entonces pensé, coño, tendría que haber cambiado y ducharme en la primera. Pero eso me he dado cuenta con el tiempo. Así que ya me he olvidado de las pedradas ahora.
Lo de la segunda ducha me recuerda al chiste que contó Luis del 7. ¿Os acordáis? El tío que apostaba siempre al 7, no sé qué, 7, se hizo millonario, ganó 7 millones, no sé qué, no sé cuánto. Y se lo jugó todo a un caballo, al número 7. Y dice, coño, y ganó, y dice, no, quedó séptimo, el caballo. Toda la vida había sido el 7 su número.
Pues eso.
Alex, que mañana te escucharemos, y escucharemos también a Angelito, evidentemente, que es el que lo va a contar en la cadena COPE.
Pues me alegro mucho, nada, si nos queréis ir, estaremos en Eurosport. Y mañana en D-Max, que va en abierto
es
también.
Porque, sí,
importante, que importante, dilo, que nos ha preguntado hasta mi suegra.
Un partido de interés nacional y que se sabía que si hay un español en semifinales de Roland Garros, pues es obligatorio pasarlo por abierto. Y yo creo que es una muy buena noticia para la gente que no la ha podido seguir en Eurosport, que agradecemos muchísimo todo el cariño, pero también me alegro pues para los que lo puedan ver en abierto.
¿Vais a quitar el programa de aduanas por esto?
Bueno, algún documental bueno de esos de D-Max te perderás, pero valdrá la
gente
pena.
Que sepa, D-Max es de Max, que está gratis en la tele, es decir, no hay que abonarse a nada, o sea, ustedes hagan zapping en la tele y por ahí aparece esa cadena que se llama D-Max, ¿vale? Y es D-Max, la cadena que va a dar mañana el partido en abierto.
Porque Eurosport está dentro del grupo Discovery, por eso es D-Max.
Claro, sí, sí, así efectivamente. Bueno. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
A vosotros, besos, chao, chao.
Adiós, adiós.
Podría ser comentarista. Perfectamente.
Podría ser comentarista, Alex.
Qué bueno ese.
Va a acabar viviendo de esto,
Es un espectáculo.
Sí, 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 lo hace muy bien. Es muy didáctico, muy claro. Muy bien,
más
muy bien.
Culé, más
Angelito.
Pero no se le hubiera ocurrido
sobre
lo de
todo,
Stanley
¿no?
en la vida.
No, eso,
lo de Stanley no se le ocurre en la
único,
vida.
Eso es único. ¿Algo más desde París, Ángel?
Nada, poco más. Daros un dato que también me ha llamado la atención. Cuando Rafa Nadal ganó su primer Roland Garros, Edberg tenía 8 años. Y aquí sigue el tipo ganando Roland Garros. Yo me he cambiado 4 veces de trabajo, he tenido 2 hijos, 1000 cosas desde que este tipo ganó su primer Roland Garros. Y hay gente que no evoluciona y que no madura en la vida y sigue haciendo lo mismo, ganar Roland Garros.
¿Te has escrito el final de mañana de la narración o no?
Pues no. Para que te vean.
Todavía no.
Ni el de ayer, antes de ayer, ni el de mañana.
No, el de ayer, hay un reflejo de que estabas escribiendo.
Hay pruebas gráficas.
Estaba
majo.
Escribiendo datos estadísticos para soltar
un orden. Con una tablet de 2x2
no
que tienes que
ver,
a la banda ya.
No hay más que ver la cara de loco y el dale que pongo para pensar que. O sea, si de verdad, insisto, me escribo esas locuras, es que entonces sí que me merezco el manicomio del grupo Risa.
¿Y en qué 4 Angelito. Trabajos has estado tú?
En Radio Marca, en la SER, en la COPE.
Y en Europa Press.
Y en Europa Press.
En Europa Press estuviste.
Y bueno, y de hecho, te voy a decir una cosa, Paco, te voy a decir una cosa que no sabes. Y en una empresa de inspección y análisis de barcos petrolíferos, mientras trabajaba en la
Eso era lo tuyo.
Que eso era lo mío. Y sin embargo, aquí acabé.
Era donde mejor estabas.
¿Y qué hacías? ¿Llevar el pan allí, no?
Porque vamos, Cepsa,
te ha sonado eso, loco, el ingeniero.
Era un trabajo más administrativo y de análisis de la calidad del crudo y demás.
Análisis de la calidad del crudo.
Llevar folios.
Llevárselo crudo.
Vale. No, no, a ver, yo no iba a analizarlo, pero a mí me pasaban los datos y tenía que hacer las gráficas, las tablas y demás de sí, sí. Se llamaba Sable, por cierto, les mando un recuerdo desde aquí porque gracias a ellos pude dejar de vivir de mis padres.
Así les fue a Sable luego.
Sí.
Pues no, no les ha ido mal, no les ha ido
una
mal.
Una historia esmeradora.
Un historión. Gracias, Ángel. Mañana te escuchamos. Abrazo, dos y media, tiempo de juego. No, no se lo pierdan. Adiós. Hasta luego. Un paso por Valencia y otro para el capítulo del día, Tebas Rubiales. A ver, Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Lo de Bordalás es inminente?
Bueno, tengo entendido, lo último que me han dicho es que en las próximas 48 o 72 horas el Valencia le va a comunicar a él oficialmente, seguramente a través de sus agentes, que no continúan el proyecto y que le abonarán el finiquito, esa cláusula de la que te hablaba desde hace semanas, en torno a 700.000 euros brutos para separar sus caminos. Pero de momento, insisto, a esta hora de la noche todavía no ha recibido comunicación oficial un Bordalás que está en su Alicante natal esperando esa llamada para, evidentemente, desvincularse del Valencia.
Tengo mucho interés en saber dónde va a ir Bordalás, pero muchísimo.
Pues a lo mejor espera.
Sí, es que ahora mismo no sé cómo está de banquillos libres la primera, la verdad. Yo creo
no
hay ninguno, ¿no?
El Atleti.
El Atleti
de Bilbao.
El Atleti, claro, tiene elecciones, tiene que pensar.
Pues el primer destituido el año que viene.
Claro,
sí, yo creo que ese es el camino que dice Fouto. Yo creo que ahora mismo él no. De hecho, hace ya más de un mes contamos que la relación estaba rota por las dos partes y que ninguno de los dos quería continuar con el otro. Y si Bordalás no había dado el paso, evidentemente, primero era porque no tenía que pagar esa cláusula y segundo porque tampoco tenía nada en el horizonte como para cambiar de barco. Yo creo que él, sinceramente, a sabiendas de esta situación, esperó al Valencia en el sentido de yo termino la temporada y digo que voy a continuar y si aquí no pasa nada, pues continuamos y a ver si va mejor la próxima. Y ahí es cuando se encuentra que el Valencia ya estaba negociando con Gattuso, como te conté el martes. Ayer desvelamos el acuerdo alcanzado para las dos próximas temporadas. Gattuso ya está en Italia. Todavía no ha firmado, lo va a hacer cuando venga aquí a la ciudad en las próximas semanas, pero antes, evidentemente, el Valencia tiene que cerrar la salida de Bordalás y que Bordalás, yo creo que, como dice Fouto, va a esperar a algún equipo cuando comience la temporada.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Deja que te cuente muy rápido lo de Morales. Otra mala noticia después del descenso en el Levante la ha desvelado Pedro Zamora en COPE. Tras varias semanas negociando su renovación, Morales ha rechazado la oferta del club. Hoy se lo ha comunicado al director deportivo y se marcha el comandante para jugar las dos próximas temporadas en el Villarreal. Ya ha pasado incluso el reconocimiento médico y Morales se va para seguir jugando en Primera División tras 11 años en el club de su vida.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Chao.
Qué fichaje ese, ¿eh?
Fichajazo.
Joder.
Brutal.
Yo creo que le hubiera venido bien a 15 equipos de Primera.
Sí. Totalmente. Sí, sí. Es que está entre los cinco mejores jugadores más desequilibrantes de la liga.
Sí, pero con 35 años, ¿eh? Que luego se nos llena la boca con el DNI, que se ha cumplido más de 30 y tal, pero hay jugadores que tienen un rendimiento...
¿Cuántos tiene? 35, ¿no?
Tiene 35.
Sí, sí, pero con Raymond, pero...
Para tu amigo Quique Flores y el mío en el Getafe.
Vamos, espectacular. Para 15 equipos, es que estoy de acuerdo contigo.
Capítulo del día, Guerra Federación. ¿Hay algo, Alcalá?
Hay un poco la preocupación que hay en medios políticos y en medios deportivos por la imagen que Luis Rubiales se está ganando a pulso de persona muy conflictiva y de directivo en el que no se puede confiar. Todo evidentemente por ese impulso, que tampoco sé muy bien si es tratable médicamente, de grabar de forma compulsiva a todo aquel que se cruza en su camino. Da igual que sea un ministro, un secretario de Estado, un periodista, un...
No sé si hay médicos especialistas en grabaciones.
Bueno, yo creo que hay ramas de la psicología que te pueden ayudar, pero en cualquier caso es un tema muy personal. Hay periodistas que, desde luego, no se sentarían, forma parte de su trabajo habitual, pero ahora mismo hay periodistas que ni de coña se sentarían a una comida de trabajo con Luis Rubiales. Hay empresarios importantes del IBEX 35 que, por temor a ser grabados, no van a sentarse ni a comer, ni a cenar, ni a negociar un evento, un patrocinio, un tema de publicidad. Y le va a costar, la verdad es que le va a costar a Luis Rubiales quitarse esa etiqueta de persona a la que no se puede confiar. Yo creo que para un directivo es algo absolutamente letal. Tú imagínate si el presidente de Iberdrola o el presidente de Iberia o el presidente de Repsol, que tiene que tener una parte de trabajo de representación, pues tuvieran este cartel a cuestas que se está ganando Rubiales, ¿no? Serían poco más o menos que apestados para la vida social o empresarial, y es un poco en el camino en el que está el presidente de la Federación Española de Fútbol. El último capítulo lo contamos ayer con Joseba. Juanma, es verdaderamente un capítulo muy chusco, muy zafio. Tienes que estar muy mal para... ha sido simular uno de sus pretorianos, una de sus personas de confianza, Miguel García Cava. Por cierto, un jurista de cierto prestigio, que extraña que se preste a este tipo de juegos. Simular que había perdido la confianza de Rubiales. Se esparce incluso... El día de la final de la Europa League le dijeron en Sevilla que se cogiera un AVE a Madrid, como si lo hubiera expulsado del entorno de la Federación Rubiales. Era toda una actuación, era toda una performance. Esta persona, Miguel García Cava, se pone en contacto con Javier Tebas, le dice, oye, me han purgado en la Federación, era todo mentira, pero yo quiero denunciar lo que está pasando y quiero una reunión contigo. Y efectivamente, finalmente Tebas y esta persona, este actor, acceden a verse en un hotel de Madrid el pasado sábado, y esta persona, Miguel García Cava, con un bolígrafo chusquero de estos, con un cable que va por aquí por los calzoncillos y tal, pues grabó la conversación. Es un episodio tan chusco que bueno, la verdad es que...
Del boli es verdad.
Sí, es verdad, sí. Sí, yo quedo contigo...
No, yo es que yo pensé que era una exageración de Tebas y tal.
No, es un bolígrafo, es un...
Sí, los venden en la Casa del Espía.
En la Casa del Espía...
Y en Amazon.
Cuesta 30 euros, bueno, en Amazon, y es un bolígrafo como este que tú...
330 euros cuesta, me dice Álvaro.
No,
el de Bluetooth, el que va por Bluetooth.
No, bueno, pero no, este es... Joder, yo lo he visto, coño, es un bolígrafo y tiene el cable.
No, pero si yo ese lo he usado.
Sí, claro.
Cuando me mandó una vez de La Morena a grabar Reventas en el Bernabéu.
Bueno, pues con esto lo hicieron. Está un poco por los suelos la imagen del presidente de la federación en círculos empresariales,
hombre, es que es difícil.
Políticos, deportivos.
Es difícil la situación, es que ahora...
Es difícil, sí.
Esta mañana Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, le ha entregado a Pau Gasol la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Estaban allí los ministros, no se hablaba de otra cosa. Entre los ministros, la comedia allí, no se hablaba de otra cosa.
¿De a quién le ha grabado y a quién no?
No, de Tebas, Rubiales...
De todo este conflicto de la grabación.
Sí, es... No sé cuánto tiempo se puede sostener esto en el tiempo. Es decir, bueno, Rubiales se va a agarrar al puesto, va a defender su inocencia, va a decir que, pues eso, que le han robado el teléfono, que es verdad. Pero, claro, es que por el medio que da, que él ha grabado y ha mandado pantallazos de conversaciones con gente muy importante. Al final, supongo que hay gente que se cortará a la hora de hablar por teléfono con Rubiales o de mandarle un mensaje.
Hay una situación personal ahí, al margen de las grabaciones, que es la del tío de Luis Rubiales, compañero nuestro, Juan Rubiales, que ahora mismo está muy cerca de la Liga, vía Gerardo González. Y claro, era una relación íntima, la de Luis Rubiales con su tío, íntima.
Eso generalmente, sí. Paco, acaba mal. Porque cuando tú, tú terminas presidiendo la Federación de Fútbol, y sin que mi tío o tu tío o un familiar tenga ninguna habilidad especial ni ninguna preparación especial para el cargo, le enchufas ahí como director del gabinete de presidencia para, bueno, pues para que tenga un sueldo y para que pase el tiempo y tal.
Eso no lo sabía.
Eso, sí.
Te habían salido muy mal.
Sí. Pues muy mal. Muy mal. Pero es que cuando tú enchufas a un familiar en un cargo federativo, en un cargo público, y esto vale para ministros y vale para los de los partidos políticos y vale para Luis Rubiales también, eso generalmente, Juanma, acaba mal. Y ha acabado muy mal.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
No busquéis explicaciones humanas a lo de Nadal. Ese es nuestro gran error. A los marcianos no se les puede tratar como si fueran como nosotros. Por favor, cero triunfalismos con Nadal. Todos muy centrados, que la decimocuarta está muy cerca, pero a la vez muy lejos. Corretia es el Nadal de los micrófonos. Siento ser pesado, pero es que es el maldito número uno. Ya me veo a los recogepelotas entrenando toda la noche pases aéreos de 20 metros. ¡Qué grande es Corretia! Y decía un oyente, Luis Rubiales es un mafioso al nivel de hacerle una saga de películas, con lo formal que parecía como jugador. Y escuchad a un oyente hablando del partido de Nadal de mañana.
¿Qué tal, partidazo? A ver, no matar, no vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿vale? Que Pérez es un tenista de categoría de nivel 5, ¿vale? Cuidadín.
Vale, ya tendremos cuidado. Compañeros, gracias. Vienen los Americans, que empiezan hoy las finales de la NBA.
Anda.
Warriors
anda.
Contra.
Uy, qué bien.
Sí. Claro.
De aquí un par de horas.
A las 3, ¿no?
Sí, a las 3. Yo voy a poner la radio. a disfrutar de las finales.
A ver qué pasa.
Yo me pongo la radio todas las noches, pues que me lo vayan contando. Gracias a todos.
Adiós.
Llega Bastido y los Americans.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora? S-I-S-A-L. Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa? S-I-S-A-L. Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas? Sisal.es. Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
El viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Arranca la gran final de la NBA en 1 hora y 42 minutos. Primer partido de la final entre Golden State y Boston Celtics. Los Americans son Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Parra.
Muy buenas, Juanma.
Luis García.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y sigues en Abre, hola Dani.
Aquí estamos, muy buenas.
Muy buenas. A ver, pregunta general, evidentemente. Es una gran final. Parra, que decir. El primer partido, por cierto, es en
San Francisco. En San Francisco. Sí, los Golden State Warriors tienen el factor, vale, cancha a favor.
Perfecto.
Que, pues, por cierto, eso es curioso porque gracias al 5-0 con el que acabaron la temporada regular sin Curry, han conseguido ese factor cancha. Perdieron 5 de los 6 primeros partidos en los que Carri no estuvo después de su lesión, pero ganaron los 5 finales y con eso pues han conseguido que en estas finales tengan el factor cancha. Unas finales que enfrentan a un equipo que ha llegado a la final en 6 de los últimos 8 años. O sea, quitando los 2 años en los que Klay Thompson ha estado lesionado y han tenido más problemas de lesiones, en todas las demás han llegado a las finales, han ganado 3 anillos. Y un equipo que ha jugado 21 finales y ha ganado 17. O sea, los Celtics solo han palmado 4. Una en 58 contra Bob Pettit, contra los Hawks. Las 2 que perdieron contra el Showtime de Magic Johnson en los 80.
Y la de
Pau. Y la que perdieron contra Pau Gasol y Kobe Bryant en 2010. O sea, el ratio de finales jugadas y finales ganadas de los Celtics es de AUPA. Y si ganan, se convertirán de nuevo en el equipo con más títulos en solitario. Porque ahora
es la primera
están
final
empatados a 17 con los Lakers.
¿Es la primera final entre ellos?
No, jugaron en el 64. Ganó Celtics 4-1.
Vale, vale, vale. Claves del partido. A ver, os lo pregunto a todos, porque se habla de lucha de estilos. A ver, ¿por qué?
Porque los Warriors son muy alegres y sobre todo tiran de tres como nadie. Y los Celtics, aunque tienen a Tatum, que no está nada mal, sobre todo es un equipo defensivo. Siempre lo han sido, toda la historia de los Celtics se construye desde la defensa con Bill Russell y luego Kevin Garnett. Todas las épocas han tenido grandes defensas, pero es que ahora ha cambiado muchísimo, sobre todo con Ime Udoka, que es el entrenador que ha imprimido una mentalidad mucho más peleona y más guerrera. Así que vamos a ver al mejor defensor de la NBA, por ejemplo, a Marcus Smart, defender a Curry, que es uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA.
Siendo totalmente cierto eso que dice Dani, se da también una... Bueno, para mí es una curiosidad. Es que los Celtics, que son el mejor equipo defensivo de la NBA, atacan muy bien. Y los Warriors, que son un equipo muy alegre y que es el mejor equipo ofensivo de la NBA, defienden muy bien. Entonces, realmente son dos equipos completísimos. Los Warriors tienen a veces problemas de desconexión, porque juegan tan alegre, van tan sobrados, que a veces se desconectan. Pero luego tienen una cosa también increíble, que es que en un minuto y medio te pueden hacer un parcial de 10-0 y se meten en el partido o se van del partido hacia arriba. Entonces, va a ser divertidísimo.
Pani.
Yo creo que efectivamente es una lucha de estilos, que se enfrentan dos equipos que defienden muy bien, que en este tipo de partidos, cuando ya llegas a una final de la NBA, a pesar de que hay un equipo ultra ofensivo como es Golden State Warriors, las defensas priman mucho. Y también hay un factor a señalar, Juanma, que es que obviamente, como nos han narrado mis compañeros, Golden State tiene mucha experiencia en finales. Para este equipo concreto, para esta versión de los Celtics, para prácticamente todos ellos, por no decir todos ellos, las primeras finales de la NBA, y eso también cuenta. Pero para mí hay un factor que también lo ha apuntado Luis, y es que Golden State, por esa alegría con la que juega, pierde muchos balones, y a su vez Boston castiga mucho las pérdidas. O sea que en la medida en que Golden State minimice las pérdidas, tendrá más posibilidades de ganar.
Todo el mundo se queda con lo de la defensa de los Celtics, pero no hay que olvidar que los Warriors han sido la segunda mejor defensa de la liga. O sea, claro, la primera ha sido la de los Celtics, evidentemente, pero la segunda mejor defensa ha sido la de los Warriors.
¿Creéis que vamos a una final larga?
Sí.
Yo he dicho 4-1 para Warriors.
Sí. Yo creo que los Warriors son favoritos, pero a mí me cuesta imaginar que esto va a acabar 4-0, 4-1. O
sea, hay que decir que no ha perdido ni un solo partido en casa.
Sí, pero hay que decir también que Celtics es el equipo que mejor le ha jugado. Es verdad que es en temporada regular y no vale para nada, pero en general estos últimos 6-7 años, incluso cuando entrenaba a Brad Stevens, es de los equipos que mejor le ha jugado a Golden State en la pista de Golden State.
Oye, por cierto, esa pista que creo que genera un dineral, pero impresionante, Luis.
Bueno, es una cosa loca. Es una pista que costó más de 1.500 millones de dólares. Es una pista prácticamente nueva, pero genera en actividades no relacionadas con el baloncesto, por ejemplo, el año pasado, 474 millones de euros.
Perdón. Se te ha ido la mano. ¿1.500 millones de dólares?
Sí,
1.350 costó.
Sí, sí.
Lo estaban haciendo. La última vez que fui yo a San Francisco lo estaban haciendo.
Sí, sí. Se habla de entre 1.500 y 1.600, 1.350. O sea, bailan las cifras, claro. Pero sí, sí. Es una auténtica barbaridad lo que costó ese estadio. Pero es una pasada. El estadio tiene de todo. O sea, tiene absolutamente de todo. Y se calculan que unos 15 millones pueden ganar por cada partido de estas finales. Ya han ingresado en lo que llevamos de... de partidos como local, más de 100 millones. O sea, es una máquina. Y luego, claro, hacen conciertos, hacen de todo. No solo es baloncesto. O sea, esto lo inventaron los Lakers del Showtime, prácticamente. Era una franquicia que no era rentable y empezaron a crear actividades un poco extradeportivas. Y a partir de ahí...
Estos lo han sublimado, Luis.
Claro, esto,
el Chase Center es una cosa...
Pues esto es lo que quiere hacer el Madrid, claro, con el nuevo Bernabéu.
Date cuenta, además, de lo que estamos hablando. San Francisco, que es la ciudad con el metro cuadrado más caro del mundo, con las mayores rentas de Estados Unidos, con Palo Alto al lado, Google y...
¿En serio? ¿San Francisco es la ciudad más cara?
De metro cuadrado en Estados Unidos, sí.
Ahora
el metro cuadrado más caro de Estados Unidos está en San Francisco.
Ahora mismo en vivienda, sí, para que te hagas una idea, Juanma, un sueldo de $100,000 anuales, o sea, te cualifica para obtener una vivienda de protección oficial.
¿Ganando 100,000?
Ganando 100,000.
Sí, sí. Es como si fueras un Mindundi.
O sea, tiene que ser una ciudad carísima para vivir.
Claro, claro.
Desde que además está todo el tema de Silicon Valley, como decía Rubén, Palo Alto y tal, toda la zona de la Universidad de Stanford y todo eso, es carísimo.
Ostras. Vale, pues mira, un sitio al que voy a ir pocos días. No me voy a quedar,
una cosa, pues
no me voy a quedar ahí dos semanas.
Vete en temporada baja.
Sí. O ve Alcatraz y te quedas ahí.
Sí, sí, sí. A ver, ¿con qué jugador os quedáis de todos los que han sido eliminados en este playoff de la NBA?
Hombre, es fácil, ¿no? Doncic. Yo, para mí, Doncic. De los que no van a estar en las finales, para mí, el que lo ha hecho mejor, el que ha llevado el peso ofensivo de su equipo, y la gran estrella del futuro de la NBA.
A mí, para mí me ha parecido muy heroico Anteto también. Anteto estuvo muy heroico porque estuvo muy solo. O sea, porque encima Ru Holiday no estuvo a su mejor nivel y sin Middleton lesionado fue heroico. También Butler, pero estoy con Dani. Yo creo que el supremo, o sea, llevar a Dallas, que yo no creo que pase por ser uno de los 8 mejores equipos de la liga, llegarle a la final del oeste contra los Warriors me parece una pasada.
Sí, es que lo de Dallas es inexplicable sin Doncic, no se puede explicar, no tienen equipo para estar ahí, y Doncic prácticamente solo, porque está muy mal acompañado, o en principio está acompañado de jugadores de no mucho nivel para estos partidos tan exigentes, consiguió cargarse al mejor equipo de la NBA, que eran los Phoenix Suns. Pero lo de Jimmy Butler en el este también fue absolutamente escandaloso, porque Butler es un jugador que en temporada regular se está guardando prácticamente siempre, y cuando llegan los playoffs es como Nadal, o sea, se enchufa de una manera.
Lo de Butler, aparte, Luis, tiene la cosa de que es que encima está lesionado, macho.
Claro,
está
claro.
Está con la
rodilla
chunga desde el tercer partido contra los Celtics.
Sí, sí, es una cosa loca, porque es un jugador, ahí dicen que hay jugadores de 82 partidos y jugadores de 16, que es, Butler es claramente un jugador de 16.
Vale. LeBron anda mal de pasta, ¿no?
Sí.
¿Pani?
LeBron se convierte en el primer jugador en activo en que la revista Forbes determina que es millonario, o tal como se dice en Estados Unidos, billonario. Es verdad que está Michael Jordan, pero Michael Jordan se convirtió en billonario en 2014, 10 años después de retirarse, y gracias sobre todo a su inversión en los Charlotte Hornets y a los royalties que cobra tanto de Nike como de la submarca de Nike, que ya es prácticamente otra potencia, igual que la compañía madre, que es Air Jordan, ¿no? Como tal, la submarca de Nike. Pero efectivamente, LeBron James, según la revista Forbes, se ha convertido recientemente, además, estima Forbes, en millonario. La gran parte de su fortuna viene de una compañía que se llama Spring Hill, que es una compañía de producción televisiva, también tiene marketing y representación de atletas, y esa viene a valer unos 350-400 millones de dólares. Es también, como sabéis, inversor en el Fenway Sports Group, es decir, tiene propiedad, aunque pequeña, en los Boston Red Sox, en el Liverpool, por ejemplo,
Liverpool,
y parte del Fenway Park. Tiene también posesiones a nivel inmobiliario de cerca de 90 millones de dólares, y luego inversiones que le han ido muy bien, como por ejemplo acciones de Apple y tal. Ahí hay otra valoración de unos 500 millones de dólares.
Joder, vaya pasada. Pues nada, que disfrutemos de las finales y que sean un gran espectáculo. Americans, un abrazo.
Otro para ti.
Muy grande, hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. 1:27 en este tramo final, motor. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Se ha operado en Estados Unidos Márquez.
Sí, la cuarta operación en su húmero derecho. La intervención ha sido realizada por el doctor Joaquín Sánchez Sotelo en el Mayo Clinic Sports Medical Center de Rochester, en Minnesota. Mañana va a haber un comunicado oficial, pero la duración estaba estimada en torno a dos horas y media. Y ahí ha ido Mar Márquez, acompañado por su fisio Carlos García, para que entienda la operación, porque la recuperación la quiere hacer en España. ¿Por qué hace esta cuarta intervención? Te voy a dar algunos datos. En la tercera se basó sobre todo en aquella infección que tuvo de hueso, entonces digamos que no se centraron tanto en la colocación del húmero. y ese húmero se ha ido deteriorando y ahora mismo está rotado un 33%, muy por encima del 10% que creían. Por eso, ¿te acuerdas que te dije en el partidazo? Oye, que no avanza. No, claro, no avanza. Es que con esas condiciones del hombro, la movilidad era muy mala y el propio Márquez pensaba que solo podía durar encima de la moto uno o dos años más. Así que esto tiene que ser, si sale bien, que esperemos salga bien, tiene que ser ya la cura definitiva de este tormento que está sufriendo un Marc Márquez, que, por cierto, no hay plazo todavía de recuperación, pero bueno, casi mejor que no haya plazo. Vamos a ver si vuelve y vuelve en condiciones para 2023. Si hay alguna carrera antes, pues bienvenido sea, pero de luego prisa ninguna. Hay moto este fin de semana, Gran Premio de Cataluña. La noticia, renueva Quartararo, el líder del Mundial, campeón del mundo. Quartararo renueva con Yamaha hasta 2024. Dice que le ha convencido las mejoras que están realizando en el motor para el año que viene. Y además, otro protagonista va a ser Alex Espargaró. Y fíjate que te traigo un audio de Pedro Acosta. Pedro Acosta, el debutante de Moto2, el piloto más joven en ganar en la historia de Moto2, batiendo un récord de Marc Márquez, pues le ha pasado esta facturita a los que le criticaban por su difícil adaptación a este campeonato. A principio de temporada, vamos a escucharle.
Claro, es que llevamos 8 carreras y parece mucho, y solo llevamos 2 meses y medio de mundial, pero al final son 2 meses y medio que yo estaba en mi casa comiéndome la cabeza cada vez que pasaba, ¿no? Y al final es muy fácil decir qué ha hecho mal y qué podrían mejorar, pero nadie se ha venido y se ha montado en mi moto. Consejos doy, pero para mí no tengo, ¿no? Es muy fácil criticar, y que aún más cuando empezamos una nueva etapa mal. Esto, vamos, al final, si estás haciendo 20 años entrevistas de motos, cuando te pasan al fútbol, más o menos no te aclaras, ¿no?
Pues muy ahí claro. Lo tienes. Habla muy claro, Pedro Acosta, muy bien. Sí, señor. Vamos cerrando. ¿Qué más? En 30 segundos.
Nada, en 30 segundos. Decirte que hablamos de Márquez, está mucho mejor, no tiene ningún problema. Alguna lesión, tiene todavía los tendones doloridos Fernando Alonso. Necesitaría estar parado del accidente de Melbourne en la muñeca. Debería estar parado a 2 meses, pero necesitan los puntos en Alpine. Así que él va a seguir también en la semana en la que ha renovado Checo Pérez 2 años más con Red Bull.
Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 2:30 de la tarde en las aplicaciones móviles con la semifinal de Roland Garros entre Nadal y Zverev. Por la noche, partidazo con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego con la selección, con los playoffs de segunda, con la CB y ojalá que con la final de Roland Garros. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen, adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.